Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, una semana más. Aquí de lunes a viernes y desde la una y hasta las tres de la tarde. El deporte en Vizcaya, el deporte en directo en Radio Marca, con un espectáculo en forma de goles, el que se pudo vivir en el partido frente al Valladolid. Un equipo que no dio la talla, eso sí que es cierto, pero un Athletic que al final consiguió ganar de manera solvente, jugando bien, haciendo bien las cosas, con incluso Valverde no perdiendo esa intensidad y transmitiéndola desde el banquillo cuando las cosas iban mejor. No le gustó, sin duda, la posibilidad del empate a uno, que luego se solventó rápidamente con el 2-0 después de ese gol anulado al Valladolid. Golazo de Nico Williams. Ha vuelto Nico Williams. Espectacular. Nunca se fue, pero sí que es cierto que el Nico Williams que vimos ayer es el Nico Williams espectáculo. Es el Nico Williams que puede dar eliminatorias de Europa League. Es el Nico Williams que todos queríamos ver. Y ojalá haya llegado para quedarse en el mejor momento de la temporada. Luego sí se relajó el Athletic. No le gustó tampoco a Valverde la relajación con el gol. Eso que sirvió para espolear al equipo rojo y blanco hasta llegar a 7 en el marcador. Un 7-1 que deja muy claro lo que pasó en el partido. No llegó el Valladolid. El Athletic fue un auténtico vendaval. De hecho, el mejor del equipo vallisoletano fue el portero. Hizo pues 5 paradas de mérito. O sea, que podía haber acabado la cosa en un 12-1. Una cosa espectacular. Desde el 1-7 en la 2004-2005 al estándar de Lieja, pues el Athletic no veía cómo se marcaban esos 7 goles. Un auténtico espectáculo que vivimos así en la sintonía de Radio Marca ayer desde la catedral.
Voy por aquí, me voy por allá, se la pongo atrás a la llegada de Miquel Jaureguizar. La cruza pierna izquierda y va para adentro. Marca el Athletic. Parecía cuestión de tiempo. No ha hecho falta demasiado. 10 de juego. Athletic 1, Valladolid 0. Vanico, 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 jugada de Nico. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Gol, gol, 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 Nico, Athletic 2, Valladolid 0.
Sanadi que no llega a ese balón que lo colgaba de Marcos. Una jugada de toque del Athletic que acabó en el centro desde línea de fondo. Uno de tantos que ha hecho a lo largo de su carrera Óscar de Marcos. Quiere disfrutar de estos meses y, por qué no, de la final de la Europa League en San Mamés. Es el sueño que quiere por cumplir. Sanadi, 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 gol. Sanadi, gol. Sanadi, gol. ¡Gol!
Contrario en la que catedral Marwan Saladi para poner el partido claro, para poner el partido 3-0. El elefante africano para adentro. Athletic 3, Valladolid 0. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! Espectacular. Athletic 5, Marconico, Valladolid 1. Están rotos, están rotos, están rotos. Gol, 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 gol. ¡Qué jugada! Gol del Athletic en San Mamés, el sexto. Es un juguete roto, ya lo era, con 11, con 10 ni te cuento. Se lo comen, se lo guisan y se lo ponen para que Guruceta se reencuentre con el gol a bocajarro. Marca Gorka Guruceta el sexto, 6-1, como si fuese tenis. Gana el Athletic goleando y disfrutando en la catedral. Balón de Yuri, 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 el séptimo, Iñaki, el séptimo, el séptimo, el séptimo, Iñaki Williams. ¡Gol! Fiesta goleadora, era el que faltaba, y ahí está el gol del Athletic para redondear una jugada absolutamente, pues, de lo que estamos viendo en el partido, que el Valladolid no puede, que el Athletic toca y hace lo que quiere. Marca Iñaki el séptimo, goleada histórica en la catedral, hacía muchísimo tiempo. Habrá que mirar a ver cuándo, que el Athletic no ganaba 7-1, un partido 1-7 ganó en Europa, eso sí, en una de las anteriores participaciones europeas. A punto de llegar al final, 7-1 Athletic Valladolid.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Pues sí, había que mirar y bueno, recordábamos todos ese 1-7 frente al Standard de Lieja en el final de 2004, en esa edición de la Europa League, que bueno, pues se disfrutó con ese 1-7, con Ernesto Valverde también, en el banquillo.
No, aquello, no, la verdad es que no me he acordado en el partido. Se jugábamos en casa, que fue un partido durísimo, en el que luego nosotros terminamos muy bien, pero fue un partido muy, muy duro. Pero bueno, oye, la verdad es que me alegro, si no conmigo, pues mucho mejor. ¿Qué puedo decir?
Claro, pues para adelante. Otra más que suba Ernesto Valverde. Hacía 30 años que no se ganaba por 7 goles, con 7 goles marcados por parte del equipo rojiblanco en la catedral, en la anterior cita de 7 goles, esa que comentamos del Standard de Lieja Athletic en competición europea. Un equipo rojiblanco que además defiende con solvencia y con potencia la cuarta plaza. Fíjate que yo pensaba que alguno de los 5 primeros iba a al menos no ganar en esta jornada. Pues mira, lo mismo que empataron todos en la pasada, al final han ganado todos en esta. Pero bueno, el Athletic está ahí. Defiende la cuarta plaza con respecto al Villarreal y sigue agazapado cual león, esperando a que alguno pierda comba.
Bueno, nuestra intención desde luego es como mínimo no perder posiciones. Supongo que es lo mismo que piensa el Villarreal, que está pensando que nos puede coger, pero no quiere que le cojan los que van detrás, o el Rayo, o el Atlético de Madrid, o todos. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene que jugar su partido. Es cierto que siempre miras de reojo lo que hacen los demás, pero realmente lo importante para nosotros que ahora mismo estamos en esa posición es fijarnos en nuestro partido, ¿no? En lo que nosotros tenemos que hacer. Todavía quedan muchas jornadas, pero es cierto que estamos ya llegando a estas 10 últimas en las que se va a resolver toda la liga, y nuestra intención es estar siempre bien colocados y, bueno, y cumplir con los objetivos.
Bueno, pues esos objetivos que pasan ya, han cambiado evidentemente, pasan por mantener esa cuarta plaza y, si puede ser, pues quizás ponerle en algún tipo de apuro a alguno de los que están por arriba, pero para eso tendrán que pinchar. No es mala forma para llegar al próximo partido de liga. El próximo encuentro es en el Metropolitano. Evidentemente vamos a tener mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para analizar lo que viene. Vamos a tener mucho tiempo para ver qué pasa con respecto a ese partido en el Metropolitano. Pero lo que sí que está claro es que el Athletic ahí va a decir si puede aspirar a algo más o no. Todavía es un león agazapado. Pero el sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano, ese Atlético de Madrid Athletic va a marcar el objetivo del Athletic. ¿Que puede ser muy aventurado? Bueno, puede ser aventurado. Pero como bien dice Valverde, estamos cerca de entrar en la recta final del campeonato. Y el Athletic ahora mismo está con 48 puntos, está a 5 del Atlético de Madrid, tercera plaza, y a 6 puntos de Real Madrid y Barcelona, que son los que ocupan las plazas de cabeza. Hay que recordar que hay una última jornada Athletic-Barcelona en San Mamés. Entonces, yo creo que el examen es el del Metropolitano. Si al Athletic le diese por asaltar el Metropolitano, no es cuestión de ponerse un objetivo. Ahora mismo el objetivo es el siguiente partido, ¿no? Bueno, pues bien, el siguiente partido es frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hay que hablar de ello. Pase lo que pase, el Athletic seguirá manteniendo la cuarta plaza, porque el Villarreal tiene ese margen de desventaja de 4 puntos. Pero ahí sí gana, ¿eh? Y si gana el Athletic, si gana lo podemos celebrar, vamos a celebrar por ahora victoria a victoria. Hoy lo estamos celebrando en el Choco Didáctico Bilbao, ya sabes que es la escuela de cocina de Aingeru Etxebarria, que tienes para poderla disfrutar en Alameda de Mazarredo 10 en Bilbao, está junto a Jardines de Albia, y estamos con Aingeru, con nuestro chef favorito, para que pues nos dé esos cursos que tienes, cursos exclusivos de iniciación, el curso de profundización, puedes tener los platos tradicionales, los platos del día a día, si no tienes ni pajolera idea prácticamente ni de pelar una patata ni de hacer un huevo frito, pues también te indica cómo ir por lo menos defendiéndote y que no seas un auténtico cenutrio en la cocina, que no sepas hacer ni la O con un canuto, pues eso también. ¿Que sabes hacer mínimo un poquito de cosas? Pues cursos de profundización, ¿eh? Para quien ya sabe cocinar y busca pues platos nuevos, platos, recetas a veces que van saliendo sobre la marcha con las pruebas que hace Aingeru y que pueden ser exclusivas, ¿eh? Que te las llevas exclusivas para ti. Además también hay monográfico los sábados por la mañana, si quieres, ¿eh? Monográficos de 1 a 3, de 11 a 1, pues bueno, con diferentes temáticas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, se me ocurre el sushi, pues venga, pues, temática de sushi, que está de moda, o ha dejado ya de estar de moda, ya no sé si está de moda o no, esto como va cambiando también lo de las modas, pues bueno, Si quieres aprender a cocinar como un chef, pues ya sabes, con la Escuela de Cocina de Ainguero Echevarría. Entra en chocodidacticobilbao.com, chocodidacticobilbao.com, y ahí tienes toda la información para saber lo que puedes conseguir. Además tienes también el formulario de contacto, aunque bueno, también puedes mandarle si quieres un email, que es muy fácil, info@chocodidacticobilbao.com. Choco, obviamente, escrito con TX y con K. No creo que nadie tenía dudas, pero bueno, por si acaso, info@chocodidacticobilbao.com es el email para preguntar. Alameda Mazarredo 10, en el centro de Bilbao, lo tienes fácil también, ¿eh? Si no eres de Bilbao, vamos, muy cerca de la estación de Abando, del metro y de todo. También tienes un teléfono, si quieres apúntatelo. Luego lo repetimos, el 688-69-1460, 688-69-1460, que es el teléfono en el que Ainguero te va a atender gentilmente, como siempre, pues para que puedas disfrutar del Choco Didáctico Bilbao, de esta escuela de cocina que tenemos en pleno centro de Bilbao, y tú sin saberlo, ¿eh? Tampoco sabíamos que De Marcos se iba a retirar hasta que lo dijo esta semana, al final de la campaña. Ovación para él en la salida de San Mamés. Vamos, que se puso hasta nervioso, que se iba corriendo. Es de tan poco homenaje y tan poco le gusta el reconocimiento público. Que sí, Óscar, que sí, hombre, que el cambio era también para aplaudirte.
Bueno, muy agradecido por esa ovación. Es verdad que hasta me invitaba a correr, me decían que me parase, pero cuando, bueno, pues escucho el ruido de San Mamés, siempre tengo la inercia de seguir corriendo y súper agradecido. Es verdad que no creo que la olvide en mi vida y, bueno, pues agradecérselo a toda la grada. Así he querido decirlo y así lo siento. Al final quedan 3 meses muy importantes. Creo que nos jugamos muchísimo. Es una temporada súper ilusionante y tenemos que ir a por todo.
A por todo, Óscar de Marcos. Me hace gracia la frase. Oigo el rugido de San Mamés y pues me invita a correr. Es lo que lleva haciendo toda su vida, es lo que lleva haciendo 16 temporadas. Oír el rugido de San Mamés y correr, como decía Valverde, ¿no? Como si no hubiese un mañana. Pues bueno, ese es Óscar de Marcos. Más allá del ejemplo como persona, evidentemente un ejemplo como futbolista. Puede estar corriendo y corriendo y corriendo, jugando con el escroto desgarrado como aquella vez también, o sea, una cosa de locos. Es Óscar de Marcos dando todo por la camiseta que ha defendido con orgullo. 561 partidos ahora y así, en solitario, el segundo hombre en la historia del equipo rojiblanco después de José Ángel Iribar en número de partidos. Ahí lo llevas. Espectacular lo de Óscar de Marcos. Más en clave fútbol, no ha habido partido de la primera femenina, aunque sí tendremos partido para el siguiente fin de semana, ¿eh? Ojo que viene también para el siguiente fin de semana partido de los interesantes y de los buenos, ¿eh? Para el conjunto rojiblanco. Athletic Real Madrid, club de fútbol femenino. Athletic Real Madrid, club de fútbol femenino. Uno de esos partidos grandes, uno de esos partidos importantes, uno de esos partidos que tienen el atractivo mediático también de jugarse en San Mamés, el domingo al mediodía. Bueno, pues estamos en la semana de ese partidazo Athletic Real Madrid en el fútbol femenino. Primera Federación, vamos a ver qué han hecho nuestros equipos. Por si no eres de ese equipo y no lo sabes, pues te lo vamos comentando, ¿eh? Porque tenemos, pues como siempre, para todos los gustos. Jornada 25 en Primera Federación, con el Bilbao Athletic empatando a 2 en casa frente al Club Deportivo Lugo. En el derbi, Sestao River Sociedad Deportiva Amorebieta se llevó el derbi, el Sestao River, 1-0 frente a la Amorebieta. Y el Baracaldo le metió 3-1 a Unionistas, lo cual le mantiene en esa pelea en los puestos de playoff, de hecho subiendo un puesto y colocándose en la cuarta plaza con 40 puntos ahora mismo, igualado con el tercero Ponferradina y a 3 puntos del segundo Real Sociedad B. B, a 11, eso sí, del ascenso directo, pero con un margen ahora mismo de 3 puntos con el Nastic, que es séptimo, 2 con el Andorra, que es sexto. Sigue la pelea ahí, y el Bilbao Athletic sigue también cerca de la pelea, ahora mismo octavo con 35 puntos a 4 del Arenteiro, que es el último de los que cierra los puestos por el playoff de ascenso. Se está o River con esa victoria frente a la Morevieta, se pone a 2 puntos solo, a un partido de la salvación, que ahora mismo ocupan Orense y Lugo con 30 puntos, 28 Sestao River. La Sociedad Deportiva Morevieta, cada vez más desahuciada, necesita enlazar victorias como el comer, 23 puntos, 7 de desventaja con respecto a esas posiciones de la salvación. Segunda Federación, el partido de este fin de semana, Suiza 0, Arenas 1, de nuevo victoria para los areneros, que se colocan con estas dos victorias consecutivas de nuevo en esa pelea y en esa pugna con el Eibar B, igualados, 49 puntos Eibar B, 49 Arenas Getxo, los dos primeros puestos de esta clasificación, buscando el ascenso directo los de Ibai Gómez. Sociedad Deportiva Guernica 2, Egea 2, el otro partido para nuestro equipo. La Sociedad Deportiva Guernica, que sigue por ahora fuera de los puestos de descenso. Duodécima plaza, 29 puntos. Así están las cosas en esa zona. Tercera Federación, partidos para nuestros equipos, donde también sigue habiendo una pelea muy entretenida en la zona de arriba. Leioa 3, San Ignacio 0, Deusto 2, Lagunona 4, Portugalete 2, Santurchi 2, Cultural de Durango 1, Urduliz 0, Eibar C 0, Derio 0. Y el Padura 1, Baskonia 2, que son los que nos quedaba de nuestros equipos. Con estos resultados, pues cambia la situación, sobre todo para el Portugalete, que ha encadenado 2 derrotas y este empate de manera consecutiva. Las 4 victorias consecutivas del Baskonia le colocan en la segunda plaza ahora mismo. 47 puntos Baskonia, 45 Portugalete primero. El Leioa, 51 puntos, 4 de ventaja con respecto al Club Deportivo Baskonia, que ahora mismo, como decimos, ocupa esa segunda plaza. El Deusto, 36 puntos en la quinta plaza. Se mantiene ahí en esos puestos a pesar de que lleva una racha espectacular de empates y de derrotas. Si sigue así, acabará pasándole los que vienen apretando desde abajo. Derio, 33 puntos, décima plaza. Cultural de Durango, 14º con 23 puntos. Urduliz se mete en descenso con 21. Santurchi, 18. Padura, 16. Los puestos que tenemos para nuestros equipos en esa clasificación. Enseguida vamos con el resto de polideportivo. Enseguida vamos con todo. Antes, un llamamiento a que nos mandes tu mensaje si quieres al 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos mandes tu opinión, para que nos mandes tus comentarios sobre el partido, sobre lo que quieras. 696-036-196, mensaje de audio, de WhatsApp, y te escuchamos, ¿vale? Luego en la tertulia, 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao. Audio de WhatsApp y te escuchamos con tu opinión. Por cierto, nos dio tiempo a meter, ¿cuántas fueron? 70 y pico llamadas, más de 70 llamadas entre los diferentes días que abrimos la porra. Abriremos la porra también seguro a partir de mañana, yo creo que hoy no nos dará tiempo, a partir de mañana abriremos otra vez la porra. Estabais muy crecidos, estabais todos muy crecidos, pero solo Mikel de Bilbo estuvo tan crecido que dijo 7-1. No acertó el primer goleador, pero fue el único que dijo 7-1. Alucinante, la verdad es que ya no me acordaba de que había un 7-1, pero cuando he llegado a la radio esta mañana he visto los resultados y efectivamente había un 7-1, así que para él el espectacular lotazo que ponemos en juego en cada partido de bacalao Eguino, pues lote para él, claro que sí.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Lunes, y como lunes que es, nos acercamos hasta el Centro UNEVI. Desde esta Escuela de Cocina de Enguero Echevarría nos vamos al mejor punto que tienes para estar físicamente bien y correcto. Ese centro de fisioterapia avanzada que tienes en UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, con Miquel González al frente. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Bueno, que afortunadamente, y salvo que el Athletic diga otra cosa, no tenemos demasiados problemas, ¿eh? Que una molestia de Sancet en el cambio que lo tenía ya previsto Valverde, pero bueno, no se reporta nada más, así que aparentemente todo correcto. Sí que con precaución en los tobillos, ¿eh? Comentó en el final de la rueda de prensa que aparte de la pequeña molestia de Sancet, también se ha tenido precaución, aunque está bien, haciendo algo más específico en el tobillo, en los tobillos de Sancet. Porque, bueno, no acaba de estar, que tiene molestia, que la va a tener tiempo, que tiene molestia, pero que está bien, pero que hay que andar un poquito así con él, con más precaución, ¿no? También porque como en el último entrenamiento de la semana, pues también parecía que había entrado un poquito tarde al entrenamiento, pues parece que viene todo motivado por esto. Claro, si se te enroca ahí una situación complicada en el tobillo, pues claro, hay que tratarla también, aunque estés bien, ¿no?
Sí, encima ha tenido dos esguinces consecutivos, uno fue también bilateral como el que tenía actualmente Diallo, y en estos momentos hay que hacer que haya una buena congruencia articular, o sea, que el sistema proprioceptivo engrane bien la articulación y que no haya roces dentro de la articulación y que le genere molestias y desequilibrios musculares. Pues es súper importante, pues un trabajo muy específico que está haciendo Sancet junto con Diallo en su recuperación, pues eso, trabajo muy específico de tobillo, de propiocepción y bueno, y generar esos automatismos como generamos así mecánicamente en el cerebro, pues para que haya una buena transmisión, digamos, del pie a la rodilla y de la rodilla a la cadera.
Bueno, pues está bien Sancet, pero con precaución con esos tobillos, ¿no? Al que tenemos ahora mismo todavía un poco tocado y es el único ahora mismo de baja, por lo menos a día de hoy baja oficial en el conjunto rojiblanco, es Álvaro Yaló, que con ese problema en el tobillo, bueno, ya comentamos en su momento, ¿no? Cuando se produjo que al final los esguinces bilaterales, aparte de tener una recuperación más complicada, pues tienen más tiempo y luego también la vuelta al trabajo, la vuelta con el grupo, pues es diferente.
Sí, exacto, se dilata un poquito más y al haber un bostezo bilateral siempre ha sufrido bastante más los ligamentos, ¿no? Pues podemos hablar de una pequeña rotura, un grado 2 de ligamento, y ahí pues se requiere entre 3 y 6 semanas un poquito de la cicatrización correcta, ¿no? De la longitud correcta, que es lo que hay que hacer con los ligamentos, que cicatricen muy bien en esa longitud para que luego no haya desequilibrios. Y luego, pues bueno, ese trabajo propioceptivo que estará haciendo Sánchez lo hará luego de Yalou.
No ha habido partidos en este mes entre semana. Estamos terminando ya ese mes de partidos entre semana. Se va a terminar en el encuentro frente al Atlético de Madrid del próximo fin de semana, porque obviamente y desgraciadamente no va a tener el Atlético partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Fíjate lo que decía Valverde al finalizar el partido frente al Valladolid con respecto a este mes. ¿Le ha dado tiempo a trabajar cosas? ¿Le ha dado tiempo a hacer más cosas en lo que se refiere al entrenamiento? Sí, más allá de claro, viajar y volver a viajar y partido, en estos que cuando tienes entre semana. Pero él se ha centrado mucho, le escuchamos, en la recuperación. Casi más incluso le ha dado importancia a esto que a poder trabajar más aspectos técnicos o tácticos.
Con tantos partidos seguidos y de una manera a veces durante el año que vas un poco ahogado en cuanto a que juegas miércoles, o sea, jueves, viajas, vuelves, juegas, realmente en este tiempo lo que tratas es de recuperar a los jugadores, de recuperar a los que teníamos un poco tocados, como el caso de Galarreta, por ejemplo, el caso de Nico, que también ha tenido un pequeño problema, y luego también el ir dando un poco de aire porque al final realmente lo que incidimos en los entrenamientos es cosas que quizá cuando vienen los partidos tan seguidos prácticamente lo haces todo en vídeo y haces recuperaciones, y ahora pues puedes entrenar un poco más, pero sobre todo en el tema de la recuperación para los partidos que vienen.
Para lo que viene lo gordo, que viene lo importante, que vienen los octavos de final de la Europa League y luego se acumulan los partidos. Qué importante es la buena recuperación, el tener tiempo, ¿no? A pesar de que, claro, los jugadores que están mal están de baja y no viajan con sus compañeros, pero al final parece que la recuperación también es más tranquila, ¿no? Cuando sabes que no te estás perdiendo tantos partidos, que no te pierdes ese partido entre semana. Yo creo que hay menos nerviosismo con las recuperaciones y esto también le ha podido venir bien, ¿no? Él mencionaba a Nico, a Ruiz de Galarreta. Bueno, la recuperación general del equipo mucho mejor cuando no hay ese estrés de tener que viajar, ¿no?, a los partidos.
Sí, exacto. Digamos, en esa gestión de esfuerzo siempre, ¿no?, pues está un poco el lado del entrenamiento, pero también el lado psicológico, ¿no? Al final, el dormir en casa, el dormir tranquilo, ese sueño reparador, pues es mejor pues cuando no hay esos viajes. Y sobre todo, pues bueno, en la gestión de los esfuerzos ahora, a última parte de la temporada, es súper importante pues ese trabajo aeróbico a media intensidad, pues para buscar esos picos de forma. Digamos en estos momentos cuando ya vienen los partidos importantes, ¿no?, que hacen muchos clubes, pues bueno, que vamos manteniendo a media carga a la plantilla, con algunos jugadores jugamos con unos picos, vamos bajándoles y vamos ahí organizando un poco pues para a final de temporada pues que los principales jugadores estén en su mejor rendimiento.
Como Nico Williams, vaya partido ayer. Bueno, veremos si estamos ante un pico de forma espectacular en el final de la temporada. Espectacular sí. Vas a estar y recuperarte sin duda si pasas por un Evi. Ahí, a ver, como a Nico no les ponéis, ¿no? Porque, a ver, esto es un trabajo de fisioterapia, también hay entrenador personal, nutricionista, podología, tenéis un centro multidisciplinar, pero bueno, tienes que tener también algo de serie, ¿no? O sea, no convertís a la gente en Nico Williams, pero bueno, les ponéis bien.
Sí, no, exactamente, con Nico también tiene muy buena genética como su hermano, y sí que estas semanas han tenido, pues bueno, con esa sobrecarga, ha estado algún partido sin jugar, que normalmente cualquier jugador se incorporaría en busca, yo creo, de la mejor versión de Nico, que yo creo que vamos a ver en estas últimas semanas, pues como vimos ayer ya salió más en el campo, y físicamente y ese movimiento explosivo, pues su cuerpo lo adapta muy bien, y yo creo que Nico va a hacer un gran final de temporada.
Gracias, Miquel. Un abrazo, agur.
Agur, Alberto.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, y vamos con el resto de la portada, como siempre, desde este choco didáctico bilbao.com, donde estamos en la Escuela de Cocina de Aingeru Etxebarria. Recuerda que ya te hemos contado todo lo que tiene que ver con el fútbol, en básquet, en las primeras divisiones, por ejemplo, de la ACB y de básquet en silla, no había jornada. Básquet en silla sí había copa, perdió en la la primera, en los cuartos de final, Vida Ideas frente a Ilunion, a la postre ganador de la Copa del Rey, así que bueno, pues no pudieron seguir los de nuestro compañero de fatigas los jueves, Asier García. En lo que se refiere a Liga Femenina, partido para nuestro equipo de Guernica, sin opciones, frente a Valencia Basket, 102-49 el resultado, nada más y nada menos. En Liga Challenge, el partido para Baracaldo, también sin opciones, Mallorca Palma 80-43, Baracaldo. Sí, ganó y ya pues tocaba el Zuazo femenino, estamos hablando de balonmano, frente a Morvedre, 23-18. Una buena victoria, lo que pasa es que bueno, pues también ganó Gijón. Mira que no estaba ganando y va y gana también esta jornada. Así que Zuazo femenino sigue en cola con 4 puntos, Gijón con 7, Morvedre con 9. Esa es la zona baja de la máxima categoría del balonmano. Lo que se refiere a la máxima categoría del rugby, las chicas de Guecho ganaron frente al Social Energy 12-23. Y en lo que se refiere al resto de emparejamientos en División de Honor B masculina, en el grupo élite donde tenemos al Guernica, ya sabéis que jugó el pasado fin de semana, no este, y ganó, así que hoy tenía, este fin de semana tenemos el resto de los partidos. En lo que se refiere al grupo A, en la segunda vuelta en la liga regular de la Honor B masculina, los partidos para Guecho fueron en Gijón con victoria 10-87, Uribe Aldea perdió con Guipúzcoa 13-50. Partidos para los equipos que están metidos en esa categoría, en esa competición. Y en la segunda B de fútbol sala, partido para el Ochartabe con empate, quinto fútbol sala 2, Ochartabe 2. Y en el caso de Ciervena, 2-1, perdió frente al Belda. Ochartabe pierde la primera plaza. El Tafa se coloca como líder, 54-53, Ochartabe. Y con esto está la cartelera, creo que no me he dejado nada, de los principales equipos de las principales categorías de nuestros principales deportes. Aquí, como siempre, los lunes en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, 696-036-196, el teléfono para que os mandes un audio de WhatsApp y para que lo disfrutes. Como va a disfrutar, sí, el ganador del 7-1. Es que todavía le estoy dando vueltas, ¿eh? 7-1. Ha ido alguien que ha dicho 7-1 en la porra, madre mía. Todas las semanas, ya sabes. Bueno, en cada partido, ¿eh? En cada partido del Athletic, un lotazo de bacalao que lo ponemos en juego con bacalao de vino. Espectacular. Bueno, pues enseguida os escuchamos, enseguida vemos lo que opináis, enseguida estamos con todos los protagonistas, como siempre, de la tribuna del Athletic, que se pasan hoy por esta Escuela de Cocina en Alameda Mazarredo 10, con Ainguero Echevarría al frente, diferentes cursos, diferentes niveles, chocodidacticobilbao.com, ahí tienes toda la información, y si no cocinas es porque no quieres.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bueno, buenos días, Alberto. En el Metropolitano va a pasar lo mismo que en esto, en Muñoz, con el Español. Insultos, blasfemia y todo eso. Es un mal campo para poder hacer algo. Entonces, cuidadito, veréis lo que ocurrirá. Desafortunadamente, es uno de los campos que, en este caso, con el Frente Atlético, no van a hacer nada. Buenos días.
Alberto, dale dos lotes de bacalao, el puto amo, sí señor, ah, qué guapo, se merece dos por lo menos, ¿eh? Sí señor,
un grande, cuatro quedan, y uno estaba ahí.
Guapo Alberto, pues muy contento por la victoria de ayer, aunque también tengo que decir que un poco apenado porque me da pena ver al Valladolid, que es un equipo que, como nos tratan también cuando vamos ahí, en mi familia hemos ido varias ocasiones al José Zorrilla y demás, pues me da pena que esté tan mal. Y luego yo siempre he dicho que no me gusta mucho cuando un equipo es muy superior que llegue a meter una goleada tan brutal. A ver, que yo estaba en el campo y celebré gol a gol, pero sí que es verdad que cuando ya llevas 4 o 5 goles igual es cuestión de levantar el pie. No me gusta cuando se lo ha hecho el Barça a equipos muy inferiores, y luego pensándolo en frío tampoco me gustó lo que hicimos nosotros, pero bueno, evidentemente muy contento por la situación de la clasificación. Y luego quería comentar un tema que me empieza a preocupar ya, el rendimiento de Unai Simón. No sé dónde tiene la cabeza, o porque ya son varios partidos que con intervenciones que no son propias de él. Entonces ayer, bueno, ayudó que todo iba cuesta abajo, pero nos podía haber costado caro, porque tanto el gol que subió el marcador como el que no, para mí son fallos bastante claros de él, sumados a los recientes de anteriores partidos. Así que no sé, a lo mejor hay que darle un poco más de cancha a Julen y que Unai, pues no sé, se centre un poquito, porque nos puede costar una eliminación europea. Venga, un saludo a todos.
No creo que juegue en Europa, pero bueno, ya veremos.
La tribuna del Athletic.
La abrimos con la reflexión sobre el partido de Ernesto Valverde.
Cumplir el pronóstico siempre es lo más complicado. Bueno, romperlo también, pero en el fondo hay que ganar los partidos en primera división y siempre es difícil. Es verdad que nosotros hemos empezado muy bien el partido, queremos meter un ritmo alto, hemos hecho el gol, hemos tenido ocasiones, pero la primera vez se nos han acercado, nos han empatado y hemos tenido ese punto en el que se nos podía haber complicado, y del 1-1 hemos pasado al 2-1 en 30 segundos y luego se nos ha ido aclarando el panorama. Es verdad que les hacíamos daño según llegábamos arriba, y bueno, el segundo tiempo lo hemos comenzado con ese gol en contra, y luego con la expulsión, pues para nosotros ha sido más sencillo, porque ellos han acusado también, bueno, la situación en la que están y el que nosotros hemos llegado muchas veces.
Llegaron, vamos, casi 30 a veces, casi 30 disparos a portería. Una auténtica barbaridad lo que hizo el Athletic con el Valladolid. Pues fue una pasada. Pero bueno, vamos abriendo la tribuna del Athletic. Antonio Ortúzar, hola, muy buenas.
Muy buenos días. Hoy muy buenos.
Muy buenos días. Javier Cotrino, muy buenas. Con el micrófono cerrado, diría, o abierto. No, está cerrado.
Está cerrado.
Ahora,
no ha sido culpa mía. Esta vez ha sido.
Ha sido mi dedito mágico.
Ha sido tuya. Con Rafa Beato, muy buenas.
Buenos días.
Y con Imanol Reino, hola Imanol, muy buenas.
Bueno, lo que queda
de Imanol. Y dejamos para el final a hoy un invitado especial aquí a esta escuela de cocina, Andoni Lacabe. Hola, muy buenas.
Opa, guardión.
Guardión. Oye, me dice Beato que estuviste tú en el último 7-0 en San Mamés.
Eso parece, sí.
Sí,
yo...
¿no?
No te acordaba, parece,
no me acordaba. No, yo no sabía, hace 30 años de sí, aquello.
Claro, antes de ayer, más o menos.
Y claro, ahora mirando, dices, coño, pero si el lateral derecho era la Cabe.
Sí. Ahora que me ha dado el punto de la información, ya voy recordando cosas.
Bueno, y eso no es habitual, ¿no? Digo, porque esto, claro, el Valladolid... Sí, era un trapo roto, la verdad es que es un equipo que está absolutamente defenestrado, pero aún así, meter 7 goles, Andoni, no es fácil.
No, ni mucho menos, y luego que nos dio un susto, no hay que olvidarlo también, que
el
anulado...
El empate era un susto.
Todos un poco fríos, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, la jugada siguiente ya metimos el gol, o sea, es que...
30 segundos,
o sea, el día estaba para nosotros totalmente... Y el Valladolid no pudo con nosotros porque estamos a un nivel fantástico.
Bueno, ¿y cómo lo estás viviendo tú, Andoni? ¿Cómo estás viviendo este año del conjunto rojiblanco?
Pues con muchísima ilusión. No tengo ningún motivo para ser pesimista en este momento. ¿Que podríamos haber tenido más puntos? Pues sí, pero la liga es larga. A veces te regalan puntos, a veces te pierdes puntos en partidos que no pensabas. Pero en general yo creo que está siendo una temporada muy ilusionante con lo que nos queda por vivir, que es, joder, fantástico. Y bueno, y la ilusión yo la tengo muy clara, ¿eh? Yo veo al equipo muy solvente y con las incorporaciones últimamente que han entrado, como el delantero de Marván, que está fantástico, pues oye, soñar es gratis y a mí me gusta soñar.
Bueno, pues con Andoni Lacabe y parte de los habituales de los lunes, que vamos con esta tribuna del Athletic. Decía yo al principio, empiezo por a ti, Andoni, que ahora... No es por ir poniendo deberes, ¿no? A lo que viene, pero sí que es cierto que ahora el conjunto rojiblanco afronta el partido del Metropolitano para saber por qué puede pelear. No sé si se puede pelear más arriba de lo que está, pero ahora mismo es el mejor partido este que ha pasado, y no es por ahora nos recreamos en el partido y en todo lo que vimos, ¿no? Pero es una semana en la que miras al partido del Metropolitano con confianza, han marcado todos los de arriba, o sea, una sensación muy buena para intentarlo, ¿no? Sí, y yo creo que si asaltas el Metropolitano, sí podemos hablar de otras cosas, ¿no?
Correcto, yo creo que es una piedra de toque fantástica, que es el momento oportuno además para ir allí, y creo que estamos en disposición de hacer un muy buen partido y ganar el partido. Entonces ya hablaríamos de otras cosas ya, porque estaríamos cerca de cumplir otro sueño más, estar entre los dos primeros. Sería fenomenal.
Si asaltamos el Metropolitano, sí, ¿no? El Grinch de la clasificación, Rafa Beato, ¿tampoco miramos más arriba así que saltemos el Metropolitano?
Bueno, yo me gustaría empezar mandando un cariñoso abrazo, un saludo muy especial para todos aquellos que decían, ¿qué le pasa a Nico Williams? ¿Va a poder Nico Williams
facturitas.
Seguir jugando como ha jugado alguna vez, tal y cual?
Hombre, bueno, eso estaba, o sea, claro que sí, ¿no?
Un abrazo sentido para todos ellos.
Rafael Valladolid,
¿eh? Bueno, vale.
Pues hizo un buen partido.
Resulta que el Valladolid ahora le van a meter 7
todos
los días.
No, pero que no se le mete 7.
Esto es un clásico, quitarle valor a cuando metes 7 o 14.
Es un gran partido, pero lo hicieron todos.
Pues ya está.
7 al Valladolid solo lo ha hecho el Barça.
Solo ha hecho el Barça, sí.
O sea, no debe ser tan
habitual. Todavía se había metido 4 en su campo, vamos a ver.
Bueno, escucha, Cotrino, 7 al Valladolid y en la historia reciente del Athletic, acabamos de decir, fíjate, lo difícil que es meter 7 goles a nadie.
Meter hoy en día una goleada en primera división.
Y los golazos que hizo Nico.
Que sí, correcto. 2 golazos. Y metieron los 4 de arriba, no los 5.
Me encantó, os voy a decir una cosa. Me encantó el gesto que hizo cuando marcó el primer gol y se fue hacia el público, haciendo así como, tranquilos, que yo estoy aquí.
Yo estoy aquí. Que no se pongan nadie nervioso.
Y eso a mí me llena de orgullo y satisfacción.
Vamos a ver en el Wanda, cuando se enfrenta a Jiménez, cuando se enfrenta a Lino, etc. Vamos a ver a Nico Williams.
No seas negativo, Cotrino. Vamos a pensar...
Aquí empezáis a poner medallas, que la regaláis como Valverde.
No regalamos nada. Lo que pasa es que...
Después del horroroso partido del Atleti, y especialmente de Nico Williams,
Rafa, no me seas.
También quiero mandarle otro cariñoso recuerdo a la plantilla del Atleti, porque esto de Alobajini ya se han saltado el lema por todos los lados.
Esto, hombre, no, eso es ir, no, a lo bajito. Ya no cuadra, eso no es...
Ya, esto es ir a lo, bueno, a ver, lo grande.
Ahora, ahora vamos poco a poco. Pero bueno. Decía, de la clasificación, por enfocar, por enfocar en qué momento estamos.
Evidentemente, pues el Atlético caerá, pues Nico Williams hará un partido pésimo.
¿O no?
Y volveremos a...
No me desmontéis la pregunta entre los dos. No me desmontéis la pregunta. Mi pregunta es, ahora mismo, esta semana, ahora analizamos lo del fin de semana. Esta semana, nos levantamos esta semana, hoy, por la mañana, afrontar lo del Metropolitano como un examen de si realmente el Athletic está capacitado o no está capacitado para pelearle a los grandes, sí o no. Para mí sí. Ya está.
Yo, evidentemente. Sí. Yo creo que no porque le haya metido 7 al Valladolid, sino porque el Athletic está capacitado para cualquier cosa de tiempo a esta parte.
O sea, que si le gana al Atlético de Madrid, yo creo que si le gana al Atlético de Madrid en el Metropolitano, ya
pues no, le va, me parece, no le va a valer.
Tiene
otros dos por delante.
Pero
o sea,
me parece que presenta una candidatura. Me parece que presenta candidatura al título de Liga.
Alberto, si el Atlético gana en el Wanda, es su candidato al título.
Wanda hace tiempo que no existe, pero el
Metropolitano.
Ahora se llama
de otra manera. Sí, bueno, pues, no
el que sea.
Metropolitano. Pues,
si gana su candidato al título, como son los otros tres, sí, ¿para qué ganar, eh?
No, claro, si gana, ganar. Si no gana, no. ¿Vale? Si no gana, no. Y Manol, ¿es candidato? O sea, ¿estamos en la semana de la candidatura o no?
Bueno, estamos en la semana en que el Athletic tiene un reto importante. Yo creo que no. Es que no me preocupa que sea candidato, no. A mí lo que me preocupa es ver cada semana el juego que despliega el Athletic, que lleve 16 jornadas sin perder. Me parece increíble. Es que no le damos el valor suficiente.
Segunda mejor marca de toda la historia.
Claro, pero... Y luego, que si es candidato o no es candidato, mira, es candidato a ser Athletic. Todos los días, y lo es. Y lo mejor de todo es que es ambicioso. O sea, porque ayer el Athletic quiso meter 7 goles. Y fue a por ellos. No fue un partido perfecto. Hay que analizar que llegaron 3 veces y marcaron 2 goles. Uno fuera de juego, pero no porque estaba provocado por el Athletic, sino por un error, bueno, por un error o por milímetros. O sea, entonces, tampoco hay que analizar todo. Y con el reconocimiento a lo bien que lo está haciendo y lo bien que lo estamos pasando todos, es cuando mejor se pueden analizar los fallos y buscar soluciones para competir con esos grandes. Creo que el Atlético de Madrid, no olvidemos que es el único equipo que ha ganado en San Mamés. Y ganó como ganó.
De suerte.
Sí.
Bueno, suerte o de mala suerte, bueno, o de mal hecho por parte de, bueno, de Lecue en ese caso.
Pues cosas del fútbol. Sí. Pues, hay partidos en los que ganas, como ayer, que te entra todo, y otros en los que lo intentas y no te entra.
Me quedas tú, Andoni, sobre esta semana. ¿Cómo tengo que...?
Yo creo que sí.
Estoy preguntando a ver cómo tengo que...
Como esto es condicional...
¿Cómo tengo que enfocar la semana?
Es como el cuento de la lechera, ¿no? Pero como es condicional, yo sí diría que si ganamos en el Metropolitano, lo que seguro que somos candidatos es a estar en la Champions. Ahí sí que ya me decantaría, porque ya nos olvidamos...
Ahora todavía no.
Bueno, si el quinto entra, casi seguro que sí. Pero como no hay que vender la piel del oso antes de cantarla, yo te diría que es fundamental para marcar...
Ahora somos candidatos.
Sí, pero bueno, no te olvides que estamos a 6 puntos de un Real Madrid y un Barcelona,
¿y?
Que son equipos que creo que suelen fallar poco.
Bueno.
Y que ganarle al Atlético de Madrid implica...
Solo te hace falta estar a 3 del Barça, ¿eh? En la última
jornada de
Liga. Ya,
pero implica ponernos a 2 del Atlético de Madrid. O sea, que tampoco podemos volver locos.
A 2, no.
Estamos a 5, ¿no?
A 1, creo, ¿no?
No, estamos a 5.
A 5, tengo.
Estamos a 5. O sea, que si le ganamos nos ponemos a 2. Luego hay que ganarle por más de un gol.
Sí, pero
porque en el gol verás.
Y si empatas en el Metropolitano y gana el Villarreal, el Villarreal es favorito para ser cuarto. Y si te echan al Madrid al otro tal, y el quinto no va a la Champions, pues te metes una galleta.
Como el cuento de la leche. Pero vamos a poner el supuesto que ha dicho Alberto. Yo estoy partiendo del supuesto que ha dicho Alberto. El supuesto de Alberto es ganamos en el Metropolitano. Entonces yo sí te digo la Champions, ahí ya se puede decir que es una realidad, sobre todo si va al quinto, que tenemos alguna posibilidad de seguir aspirando al sueño, que es un sueño, porque no deja de ser un sueño, o sea, pues yo sí, lo sigo diciendo con todos mis amigos de por ahí del mundo que me escriben y me dicen,
pero
es un sueño,
es porque,
ganar una liga,
porque hoy, hoy estamos arribísima, entonces pues,
tengo amigos de Granada, de Jaén,
que el lunes que viene igual estamos hechos polvo.
Ya, y que encima son del Real Madrid y tal, y dice, joder, que este año estáis, que a ver si ganáis y dais la sorpresa, y digo, eso es un sueño, el día que nos despertemos ya veremos, ¿no? Pero bueno, que lo normal
Lo normal es que cuando nos vayamos acercando a la final de la Liga, por desgracia, yo ya lo dije, la única posibilidad que tenemos es estar a 3 puntos del Barça en el último partido de Liga que jugamos aquí contra ellos. Es la única. Para todo lo demás es un sueño.
De lo que decía un oyente, y bueno, lo que uniéndolo con lo que decía Imanoli, por meternos en el partido de ayer, ¿no? Decía un oyente que igual, joder, no le gustaba tanto el meterle tanta caña a un equipo que se ve que estaba destruido y cuando ya tenía uno menos y todo. Y lo que decía Imanol, que se metieron, el Valladolid metió 2 goles y los metió de una manera un poco rara. Uno se lo anularon, pero al final una falta de contundencia, un error también de un balón que era propio del Athletic, que luego provocó una charla en el cambio de Valverde con el propio Jaureguizar, hablándole de que pues, sobre la jugada del gol. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones. Andoni Lacabeja, a mí me gustan porque veo, y además vi a Valverde tanto en el gol anulado como en el otro gol con cabreo, con cierto malestar, o sea, porque al final yo creo que tú como has estado ahí también, la dinámica de hacer las cosas bien y de seguir haciéndolas bien, sea cual sea el resultado, yo creo que es positiva, y Valverde no quiere perder eso aunque vayas ganando, aunque te hayan metido, que hayan metido 4.
Aparte hay jugadores que se tienen que reivindicar. O sea, el mismo gol de Guruceta a mí me hizo muchísima ilusión. Es decir, es un jugador que estaba en un momento determinado de la liga, que no estaba participando mucho, sale y marca. ¿Qué le vas a decir a Guruceta? Oye, no aprietes porque vas 6-0. Pues no, no le puedes decir nada. Luego, hablando de lo de Jaureguizar, joder, a mí me parece increíble, porque yo distingo 2 jugadores del centro del campo, ¿no? El que provoca fallos de pase al contrario y el que le roba el balón. Y este roba balones, o sea, llega a la presión perfectamente bien para robar. Y hay otros jugadores que lo único que hacen es dificultar el pase o provocar pérdidas. Este roba y roba alto, y va.
Es que Jaureguizar es bajito, pero ahora mismo mide más de 2 metros. O sea, ha crecido,
Ha crecido
desde que está en el primer equipo, porque lo que dices tú, roba, pero luego roba y con criterio distribuido después del robo.
Y el pase que le da Sanzet en la volea que engancha, vamos, sí, es espectacular.
Y la llegada que tiene luego de cabeza.
Y mete un gol y puede meter 3.
Es que es tremendo. El remate que hace, que para Kane en la escuadra, es un remate espectacular porque le pega con el interior
y la tira al sitio
dirigida ahí. Y voy a tirarla ahí, la tira ahí. Es lo mismo que cuando mete el gol que mete, lo tira ahí. El remate de cabeza, bueno, ahí le falla un poquito y también, pero bueno, tiene que intervenir también el portero. O sea, que está en un momento, el descubrimiento de Mikel Jaureguizar me parece que es una de las cuestiones de la temporada hasta el momento.
Sí, también los centrales, hemos recuperado ayer al mejor Geray, el otro día no participó, pero estaba volviendo a ser uno de los mejores. Vivian, no digo nada, Paredes ha vuelto a estar a buen nivel. Y luego los de arriba, que tienen dinamita, cuando se juntan y se asocian bien, joder, son imparables, son verticales, son rápidos, y luego, joder, robar el balón donde lo robamos te da mucha ventaja, pero al final tienes pocos metros para hacia la portería contraria.
Pero
lo que te hace luego ser más preciso.
Una pregunta sobre lo que decía, que yo quería que contestara, la que te ha dicho Alberto, que a mí me ha pasado alguna vez en el lado contrario, cuando ves a un Barça que está acribillando a un equipo, esa sensación que a mí ayer también me daba un poco de pena el Valladolid, pero tú como jugador, cuando ese 7-0, ¿no?, que marcaste al Sporting, por un lado es evidente lo que has dicho, Guruceta, yo lo pensé igual, dije, este va a salir ahora a comerse el mundo, macho, porque acaban de sacarle, encima metió gol Marouane, que por cierto mete gol el día que para mí peor ha jugado, que eso es otra, ¿eh? Y viene Guruceta y a la primera que pues coge, la primera
tampoco jugó mal Marouane, ¿eh? Parece que
yo te he dicho que es el peor partido que le he visto a Marouane, perdió muchos balones, estaba muy perdido, no acababa de combinar, acababa de enlazar.
Yo le vi a Marouane hasta luego marca el gol, pues porque por el exceso de ambición, porque
el estilo jugaba mucho por fuera, ¿eh?
No, pero yo creo que estuvo muy impreciso, perdió muchos balones. Y
vale,
yo,
luego provoca
faltas porque es un jugador con ese cuerpo y con ese movimiento.
Que no vamos a criticar, simplemente he hecho una mención.
Pero para mí ha sido el menos brillante de
los partidos que ha hecho desde que está.
Yo haría una salvedad.
Os puedo recordar que hace un mes estaba jugando en primera federación. No sé si queréis ahora, si en un mes esté todos los partidos brillantes jugando en el Atlético.
Segundo partido titular.
¿Qué ha pasado?
A mí me parece
alucinante que haya,
nada,
en tan poco tiempo se haya amoldado al juego del equipo, porque no desentona, no se no. le ve. Bueno, hay otro jugador que ha venido con una vitola de jugador de equipo de Champions y tal, que le está costando Dios y ayuda. Ahora, desgraciadamente lesionado, como es Álvaro Yaló. Y este chico, que no es nadie en el fútbol y que está jugando en
pero primera federación. Pero tiene ambición, se le ve que tiene ambición.
Tiene hambre. Bueno, tiene hambre. Con hambre también tengo yo.
Estoy diciendo que
Anguero Echevarría...
Además hay que tener eso. Ah. Hay que tener calidad, hay que tener clase, hay que tener...
Tiene hambre, pero una cosa, tiene humildad. Este chico ayer estuvo a la Cesarre.
Sí, después del partido.
Se fue a la Cesarre, cuando el Barracán acabó su partido, entró al césped con sus jugadores, compañeros, a despedirse de ellos y de la afición.
Sí, porque no había tenido realmente una despedida.
Correcto, eso hablábamos hace 15 días, que decíamos, no es que, bueno, cuando tú vienes de juvenil, del Atleti, y esto Andoni, que ha estado en Zamal, pues por, sí, no sé si por todas las categorías, pero casi todas, imagino que habrás pasado.
En todas, desde los 10 años.
Pues tú sabes más que nadie cómo funciona esto. Al final, cuando tú eres juvenil, ya te van con las botas que te las limpian, pues se cuida mucho al jugador, ¿no? Este chaval viene del barro. Y la humildad de este chaval es lo que le va a hacer triunfar.
A ver, pero sí, es que nadie duda de que, primero, estamos valorando lo de Marouane, porque es increíble. O sea, es un fenómeno extraordinario para el Athletic y maravilloso. Lo que pasa es verdad que ayer, que es su estreno como goleador, es el día en el que más fallos había cometido. Fallos también, además, consecuencia de la ambición. O sea, bueno, son fallos hasta muy aceptables, ¿no? Porque son fallos de jugadas en las que quiere hacer muchas cosas y no
sí,
le sale.
Sí, pero se le vio
pero un poco normal.
Pues claro que es normal. Claro, normal.
Si evidentemente.
Lo anormal
es lo contrario.
Os alegró.
Asistiendo a dos
a
casos.
Mucho. Y el de Guru también.
Y el de Guru.
A mí también, los dos.
Los dos goles.
Bueno, que me pareció.
Todo realmente porque.
Que es bueno para el Athletic.
Nico Williams volvió a jugar asistiendo y marcando.
El partido.
Iñaki Marca.
Ya desde diciembre.
Los cuatro de arriba, chicos.
Jaureguizar
ha hecho el mejor partido Jaureguizar desde que está en el Atlético.
Las llegadas de gente de atrás es muy importante y Jaureguizar se está convirtiendo en algo fundamental en esos balones que antes te lo podía dar Ander Herrera, sobre todo quizás en su mejor etapa, en la primera, ¿no? En sí, esta segunda. Sí. Esa llegada frontal del área, ese gol que marca, ese gol te lo firma Herrera, por ejemplo.
Otra cosa extraordinaria, porque no es muy normal que un chico que no ha pasado por Lezama en su formación ni nada, aparezca en Primera División y mejore de la manera tan exponencial como está haciendo. Cada partido que juega mejor.
¿En 15 días, Rafa?
¿Cómo o sea, en 15 días?
¿En 15 días que lleva este chaval de Zama? ¿Que lleva 15 días? ¿Lleva 3 semanas?
Bueno, 15 días. No, ya debutó el año pasado, ¿eh?
¿A de quién? Perdón, pensaba que comentabas de Marouane.
Y Marouane, que es otro jugador que no ha pasado por Lezama. Yo, Jaureguizar es un caso extraordinario.
Sí,
está jugando en el Bermeo y de repente ni juveniles, ni Bilbao Athletic, ni Baskonia, bueno, ni nada de nada, primera división.
Y otra vez que volvió a marcar.
Campeón de Copa.
Centrocampista
de muchísimos.
Golazo.
Decimotercer gol de Sancet en Liga, que está en un momento absolutamente escandaloso también.
Si recuperar al mejor Sancet era esencial para afrontar este final de temporada pues con mucho más ilusión. Es un jugador diferencial, es un jugador que te da muchísimo y tener la mejor versión de Sancet, de todos, ¿no? Pero en particular de Sancet, que es el que te puede dar un poco más de desequilibrio en esa zona de intermedia, era esencial.
Bueno, es que este equipo que tenemos...
De todas maneras, decía que para cerrar un poco lo del tema del 7-1 y todo esto, no me parece tampoco que el Athletic fuese realmente hacer sangre, sino que el Athletic lo que intentó fue... seguir con su línea de trabajo para no perderla por el camino, la línea de trabajo. Y al final los cambios revitalizaron ese trabajo porque los que entraban querían hacer lo mismo que habían hecho sus compañeros y al final es una dinámica, vas a muerte ni tal, no sé qué.
Si el Atleti iba a muerte ayer hace una docena de goles.
Claro, el portero paró 9.
El portero 9, fue el mejor del Valladolid con muchísima diferencia.
Y el árbitro les perdonó unos minutos.
Fijaros que el peor de ayer, el que menos se le vio, fijaros que el nombre es Alex Berenguer, al que menos se le vio con lo determinante que está siendo.
Voy a hacer una pequeña crítica, pero que va en contra de mi opinión, o sea, porque realmente opino que esta fórmula es la que te va a dar más recorrido en el tiempo, la de seguir y seguir y seguir y seguir y tener tu línea y tal. Pero igual en algún momento, como la tarjeta de Vivian y la tarjeta de Ruiz de Galarreta, minutos 79 y 84, igual en algún momento, ya sé que se juega como se entrena, la Cabez, que siempre sí, lo dicen, sí. se juega el partido del Metropolitano como seguramente hayas terminado de jugar también el del Valladolid, sí, también lo sé, pero joder, son dos tarjetas que igual en un momento dado, y sobre todo la de Ruiz de Galarreta, que es un agarrón cuando se va un tío en el centro del campo, que es que como mucho te pueden meter el era en ese momento 6, íbamos, sí, el 6-2, que todavía quedaba a ver si llegaban.
Ya, pero tú no quieres ser el responsable.
Claro, ¿no? Entonces, eso, el entrenador, ¿qué le habrá dicho? ¿Le habrá dicho bien o habrá dicho, a ver, vamos a tener un poquito de cabeza? O no, oye, hay que mantenerla. Si esto es falta en el minuto 5 del Metropolitano, también tiene que ser en el 85 de un partido que va 6-1.
Tienes que estar 100% a tope en todos los partidos y en todos los minutos, porque los minutos en ese momento de juego están muy caros. Y cada uno que sale se tiene que partir la cara y hacer lo que cree en ese momento que es lo más oportuno para poder seguir jugando y seguir aportando. Porque en el momento que bajas un poco, ya se vio el caso de Guruceta, oye, pues aparece un chico que venía de la nada y resulta que te ha dejado dos veces en el banquillo. Y me alegro mucho por él, porque el gol, yo creo que necesitaba un gol así, porque el trabajo que estaba haciendo estaba siendo fantástico.
Y yo creo que jugará en el Metropolitano de titular Guruceta, también te lo digo, porque es otra forma, es otro tipo de partido completamente distinto, y yo creo que jugará. Pero bueno, habrá que verlo. ¿Os pareció a vosotros ese pero, no? Que yo cuando estaba en la retransmisión dije, ¿estas tarjetas amarillas o
sí,
no? ¿O
yo sí, yo también lo pensé. Quizás pensé como tú.
Esto no sé,
ahora que igual es lo que dice Andoni, que todos los jugadores
no sé cuánto va cada uno, pero cuando llegue a 5,
sí, yo también lo pensé. Aquí viene ahora
Vivian, es que Vivian no puede jugar de otra forma. O sea, es su forma de anticipar, es su forma de apretar.
Sí, pero luego nos puede condenar más adelante una tarjeta a que un partido que sea importante.
Andoni, ¿no te das cuenta de que habláis de dos jugadores que juegan 100% concentrados en todos los minutos?
Que no van a medir, que no van a medir.
Que por un lado pienso una cosa y por otro lado.
Vivian es un tío que está concentrado siempre.
Si no, no jugaría.
Correctísimo. Jaure, lo mismo. Y Alberto, estaba bien, quería hacer un comentario, no veía el momento.
Y además.
Permíteme un segundito, Rafa. El Atleti va a jugar contra los cuatro de arriba.
Como toda la liga,
¿no?
Como el resto de equipos, ¿no?
No, me refiero que las jornadas que quedan.
Qué susto. Con tres fuera.
De repente
vas a jugar no solo en el Metropolitano, vas a jugar en el Bernabéu. Vas a jugar en el Madrigal.
Y el último partido, la
pregunta sería: ¿la Atleti lo tiene en su mano?
Ha hecho el calendario.
Javi,
titular de mañana, porque ya sabes que también nuestros compañeros, un saludo a todos, también nos escuchan la tertulia a ver qué decir. Pues ya está, titulares de mañana, ya vamos a ir haciendo, vamos a hacer un poco de trabajo también a la gente, joder, que para eso vienen también a veces aquí a la tertulia, ¿eh? El Athletic depende de sí mismo. El Athletic depende de sí mismo.
Ya lo ha dicho Cotrino.
Claro. ¿Ah? ¿Todo? Oye, el calendario es
el
que...
El Villarreal también depende de sí mismo. No, igual no juega contra los cuatro,
sí,
de arriba.
Villarreal depende. No, pero a ver, no, siendo justo, sí, sí. No es así. Porque contra un equipo que te saca 6 puntos, aunque le ganes un partido, no dependes de ti.
Bueno, pero obligas a que gane todos.
Ay, bueno, no. Sí, vale.
Habría que mirar. Yo creo que no.
Igual hay emparejamiento entre ellos, entonces.
Y si fuera solo uno...
A estas alturas, todavía.
Si fuera solo uno que está por encima, sería diferente también.
A ver, que es muy complicado.
Hay dos equipos que nos sacan 6 puntos y uno que nos saca 5.
Bueno, Andoni...
Aunque les ganes a los 3.
Pero me refiero que el Atlético, si es capaz de meter la presión de ganarles y de y yo te lo dije hace 15 días, lo dije aquí, llegar a las últimas 18 jornadas de liga estando ahí.
Claro.
Y jugando, si yo oye, te contesté, ¿sabes a ver, perdóname,
tú, yo te contesté llegando a la última con 3 puntos, que es el Barça.
A la última con 3 puntos, mejor una apuesta de estas que les diga campeón.
Joder, macho, pues recuérdatelo ahora, que ahora es cuando te van a dar.
Habrá que ver,
queda un partido.
Habrá que ver lo que pasa con lo de la
presión. Me da la risa, joder. El Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Una presión de la leche tener a 6 puntos al Atlético. Tienen que estar temblando.
Vamos a ver.
La última liga tú lo sabes bien. ¿Cómo se van? Las palmas llegan al Madrid porque si no descendía el Valencia.
Oye, 40
aquí tenemos a una persona que ha jugado en el Atleti.
Hay copa también entre semana.
Y Champions. Y se enfrentan. La última en medio de las dos, dentro de la Copa y el Rey de Champions. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno.
Pero si vamos a la Champions.
Prefiero tener los pies en el suelo y a ver si puedes asegurar el cuarto puesto. A ver.
Ahí.
Una de las cosas positivas de ayer, ¿sabes qué fue? El gol a Veras tuyo, por si perdes en el Madrigal 2-0. El gol a Veras que te ha subido muchísimo. Muy importante, en general.
Más 22.
Exactamente. Ayer cuando yo acabo el partido dije, mira el Villarreal, mira el Atleti, dije, si ponemos 2-0, estos ya no nos cogen. Es lo que miré ayer, de cara al quinto.
Todas, depende de si juegan contra el Valladolid, ¿no?
Claro.
¿Cuál Villarreal contra el Valladolid?
No lo he mirado, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, tienes una cifra muy buena.
No es fácil, que es que lo estamos tomando aquí como... no es fácil meterle 7 a un equipo de primera división, por muy...
El Valladolid va a ganar algún partido de aquí a final de la temporada y va a empatar bastante.
Mira, lo que decía...
Ya lo veremos. Y va a jugar contra otros equipos.
Aún no se va a llevar un disgusto.
Hombre, es que estamos hablando del Valladolid como si fuera a perder todos los partidos de aquí a final de temporada.
En Madrigal va a meter la pierna como si, bueno, es que evidentemente es más peligroso jugar, y eso no, y lo sabe. Cuando te juegas el descenso, contra un equipo con el que juegas el descenso, esos van a muerte cada partido.
¿Y sabes también cuándo es peligroso un equipo? Cuando ya no se juega nada.
Como decía Valverde,
y de repente va y te gana.
Como decía Valverde, lo difícil de ayer, también una de las cosas difíciles era confirmar el pronóstico, que muchas veces cuando vas con el pronóstico, y la Cabez lo sabe también, cuando vas con el pronóstico de voy a ganar, no siempre se gana, ¿eh?
No, porque es que no es fácil,
5-1 le metió el Villarreal al Valladolid.
Ah, pues ya está, dos más.
Ya, ha pasado el trago ya. Sí, pero es que no es fácil hacer un partido tan completo como hizo ayer el Atlético ante un equipo de primera división, no lo olvidemos, ¿eh? Que está en un momento bajo, bien, pero yo creo que no es para quitarnos nosotros medallas, porque el Valladolid esté como esté.
¿Qué hicimos en Valladolid?
Hicimos
nosotros
muchísimo bien.
Empatamos, mal y justo, ¿no?
En el último minuto, gol de Guruceta.
Sí.
Entonces, vamos, que era el mismo Valladolid. Quiero decir que los componentes psicológicos en el fútbol. Bueno, los componentes psicológicos en el fútbol influyen. Por eso te estoy diciendo, Cotino, que el Valladolid, cuando esté desahuciado, va a dar más de un disgusto a más de uno.
El Alavés,
a más de uno.
La vida, y el Valencia, pues sí, está clarísimo. Pero
marcaron todos los de arriba, importante, también lo decía Valverde. Lo decía Valverde. Voy a decir, marcaron todos los de arriba, también lo decía Valverde.
Se trata en la competición, y no solo a nivel grupal, sino también individual, es a conseguir buenos números. Porque luego, bueno, evidentemente, luego la consecuencia de todo eso es que consigues puntos. Entonces es importante para nosotros que nuestros jugadores vayan sumando goles, que tengan la ambición de marcar, que tengan la ambición de dar asistencias, que tengan la intención de sumar ocasiones de gol, porque eso al final se traduce en goles, y lo que se traduce en goles se traduce en puntos. De la misma manera que tenemos que intentar también el hacer que el contrario no se te acerque, que no te genere mucho, porque también te da puntos. Entonces en ese sentido, si estamos contentos con eso, es verdad que bueno, que siempre piensas que alguno también se puede guardar para otro momento, pero en el fondo eso también nos ayuda porque nos da confianza.
Refuerza, ¿no? Da la confianza al equipo de saber que se pueden hacer cosas. Oye, si quieres, ya sabes también que si quieres tener confianza en la cocina, te puedes pasar por aquí, en la Escuela de Cocina de Ingrid Echevarría, que estamos ahora mismo en Alameda Mazarredo 10. Aparte de que te puedes asomar y echarnos un vistacito, pues estamos aquí en Alameda Mazarredo 10, la Escuela de Cocina de Aingeru Echevarría. Choco Didáctico Bilbao, ¿eh? Ya sabes que puedes mirarlo en internet, chocodidácticobilbao.com, ¿vale? Que tienes los cursos gastronómicos exclusivos. Están hablando... Cotrino, ¿sabes que puedes cerrar el micrófono si quieres para...
Consulta con Rafa...
Sobre cocina, que estaba hablando yo seguramente, ¿no? Sobre los cursos de iniciación, cursos de profundización, los monográficos y todo lo que te ofrece Choco Didáctico Bilbao en Alameda Mazarredo 10.
Muy recomendable, doy fe.
Tú has venido aquí, ¿no?
Sí, yo estoy viviendo, sí. Todas las semanas.
¿Tú eras de los que sabías hacer un huevo frito o no?
¡Buah! Un artista.
Sí.
Sí.
Vale, digo, porque tiene desde los que...
Y algo más.
Desde los que saben hacer poco a los que quieren hacer algo más.
¿Y cómo cocina el bacalao?
Daniel Bacalao.
Esto cae a Andoni Lagabec. ¿Cómo cocina el bacalao? Bueno, que lo hemos probado.
Pues estaremos pendientes de la siguiente.
Me gusta enredar.
A ver, Cotrino, ¿qué comentabas con...
No, mira, estaba comentando con Rafa y necesitaba que fuera micrófono, perdón. La verdad es que el Atleti había ganado, si es que lo ha ganado, que no lo sé, en el Wanda, en Liga.
Qué manía con el Wanda, que no existe el Wanda.
Metropolitano nuevo, en Liga. Creo que no hemos ganado en Liga.
En Liga...
Yo creo que no.
En el nuevo Metropolitano.
En el nuevo estadio, yo creo que no. Porque iba un año ganando y pasó una cosa rara con una jugada.
Sí, aquella, de Núñez, de Godín,
de Godín, que estaba cojo. Hora,
sí, correcto. Por eso que creo que nunca ha ganado.
En Liga.
Vale,
en la Copa...
Esa fresca con 0-1 Berenguer. Hablo en Liga, en el estadio nuevo, creo que no se ha ganado nunca.
Bueno, pues nada, buen momento para...
Pero
para,
¿no? Hablando de los 7 goles, me estoy acordando ahora, igual, hasta Valverde se acordó también ayer, que Valverde estuvo en la goleada más...
Nos escuchamos bien.
Amplia del...
El 1-7 del...
No. En contra del Atleti.
Ah, sí.
Barça 7, Atleti 0.
Correcto.
Estuvo de segundo entrenador. Sí, pero digo en contra, que, o sea, que yo, al hilo de que cómo no vas a hacer sangre, claro que tienes que hacer.
Yo estuve en 0-6 con el Barcelona, contra el Barcelona, en San Mamés.
Sí, 7-0.
Sí, 7-0 en el Barcelona, ¿no?
7-0 en el Camp Nou.
Mira, ¿sabes?
Con Serra Ferrer en el otro banquillo celebrando el 7-0 como loco y Chechu Rojo diciéndole, oye, tú, tápate un poco que ya lleváis 6, joder.
Eso fue en el 2000.
Eso fue en el 2001.
Lo sé,
y Valverde era segundo entrenador.
Lo sé porque lo
estarías allí, ¿no?
No, iba a estar allí.
Ah, fue el día de otro.
Iba a estar allí, pero estaba en la UCI.
No sabía yo.
Estaba en la UCI sin saber si íbamos a ir para adelante o para atrás. Y cuentan las enfermeras que luego no me acordaba de nada, que una de las cosas que primero preguntaba entre no
sabía qué había hecho
el Atleti, o no sé, o lo escuché, o pedí una radio para escucharlo.
Y no, ¿vale? Te lo dijeron.
No, pedí una radio para escucharlo,
para no ponerte peor, ¿no?
Creo que lo dejé a partir del 5, lo dejé. O sea, no, pedí una radio para escucharlo. Sí.
Pues ahí. Que Valverde no se le habrá ocurrido, cómo no se le va a olvidar el 1-7 de Lieja, que allí, mira, afortunadamente estuve
en vivo
y en directo, y fue un partido también.
Pero no olvidemos que es historia lo que ha hecho ayer el Atlético. O sea, en este campo no se había dado en ninguna ocasión, en este siglo, solo el del estándar de Lieja, ¿no? Es el único, me parece, sí. en el siglo que se ha dado esta goleada.
Sí, sí.
Y en San Mamés la última, la que vivió nuestro compañero Antonio Lacabé.
La del póker de Julen Guerrero, sí.
Ahí estuvo.
4 goles de Julen.
No metió.
Sí.
No.
Aquel Sporting era un equipo muy parecido al Valladolid de ayer. Muy, muy parecido. Estaban ya más fuera que dentro de la Primera División.
Y aquel Athletic también era un equipo ilusionante, como este Athletic. Era un equipo que había cambiado el molde del juego en el Athletic, que era un equipo que a mí me contagiaba ese entusiasmo que ahora mismo me transmite este Athletic.
¿Qué mayores sois,
Mucho.
Era Henkes, ¿no?
Sí, era Henkes.
Unos cuantos.
Era el rombo de Henkes, era la irrupción de Julen Guerrero.
Sí, sí, sí. Fue espectacular, ¿eh? Que sin pasar por el juvenil apenas.
Sí, sí.
De todas formas, yo creo, Rafa, que este Valladolid está peor que el Sporting, fíjate. Yo ayer vi un equipo totalmente... desfío. Es que no sé qué hace
gente. Luego también tenían uno menos, ¿eh? En la segunda parte.
Bueno, eso ya fue, sí, pero es que... no sé, vi un equipo... incluso de brazos caídos. Llega un momento que es que ya... Yo creo que es joder. Fastidiado. Es difícil,
sí.
Siendo profesional, aguantar el tipo cuando te están pasando por encima, bueno, y te vienen por todos lados.
Es un club que no tiene presidente,
roto,
no tiene director general, no tiene director deportivo, no tiene entrenador, no tiene plantilla, tiene peor plantilla.
Tiene afición y muy buena posición.
Eso iba a decir. Mira, iba a decir que la afición... de lo mejor que tiene Valladolid.
Ya han hecho un comunicado también que no
le devuelva la pasta.
Además, los jugadores.
696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Mensaje de audio, escuchamos a los oyentes.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Api, Radio Marca. Mira, estoy muy de acuerdo con el oyente que ha dicho que está preocupado por el estado de forma de Simón. No solo es que nos pueda costar la eliminación de Europa si es que juega, sino que nos está costando puntos en la Liga, porque vamos a Simonada por partido. Entonces, yo no sé dónde tiene este chico la cabeza, o en qué estado de forma está, o por haberse operado y jugar la Eurocopa está haciendo ahora la pretemporada y todavía no está en su top. Pero la cosa es que si ahora le sacamos a Julen también ya se ha tirado un porrón de partidos sin jugar, con lo cual habrá perdido también pues su estado de forma, que cuando le metimos a Simón, Julen estaba muy bien, para mi modo de entender. Entonces, no sé, es un tema que a mí sí me preocupa dentro de la buena dinámica que lleva el equipo,
Se están oyendo muchos comentarios sobre que ha sido una goleada excesiva, que hay que levantar el pie, no humillar al rival que es inferior y todo esto. Yo creo que el Athletic ayer metió 7 sin forzar demasiado. Creo que el único momento en que forzó fue cuando recibieron el gol en contra y dijeron, bueno, vamos a demostrar que podemos hacer más daño para que tampoco el Valladolid se venga muy arriba. Pero creo que todos los goles fueron un poco de ir llegando y van entrando. Y no cayeron más gracias al portero que, vamos, estuvo el mejor del equipo.
De un hecho me empieza a preocupar, Yo creo que como sigue así, Luis de la Fuente no es bobo. Yo creo que no le llevará la próxima convocatoria.
Buenas tardes, Radio Marca. Resulta curioso oír al señor Beato, porque cuando se criticaba la trayectoria del Atleti a lo largo del 2025, nos remitía a hacer un análisis más a largo plazo, ¿no? Habría que analizar la trayectoria del Atleti toda la temporada, no nos podíamos fijar solo en un mes. Pero en cambio, cuando se trata de analizar el gran partido que hizo ayer el equipo y el gran partido que hizo Nico, entonces sí, con un partido entonces sí vale para subir a los altares a Nico y al Atleti, pero cuando las cosas van mal, no, con 5 o 6 partidos no, entonces hay que fijarse en los últimos 20. Habría que unificar criterios, como los árbitros en el VAR.
Bueno, Alberto y compañía, independientemente del Atleti, que ayer fue una apisonadora, ¿no le veis a Unai Simón como un poquitín nervioso, como fuera de lugar?
Bueno, pues por aclamación popular, Unai Simón. Yo creo que en el segundo gol toca Yuri Berchiche la pelota. Y vista la repetición, yo creo que Yuri, que hace una diagonal para intentar cerrar esa jugada en el gol, realmente en el gol que vale, vamos, por así decirlo. Yo creo que se le toca el balón y al final cambia la trayectoria de la bola en el intento de despeje. En el primero, en el anulado, sí que por más que lo he visto, no acabo de ver, no hay una repetición buena, tendría que ser una imagen desde detrás de la portería, porque sí que es una situación muy rara, porque levanta la mano Simón, le pasa por al lado y me recordó a ese disparo desde lejos en el Betis, ¿no? El partido frente al Betis.
Le despista también, ¿eh? toca en el jugador del Valladolid, ¿eh? Yo lo veo desde esa posición. Yo estoy en tribuna principal viendo justo.
¿Tú crees que toca?
Sí, lo toca.
¿En el gol anulado?
En el gol anulado despista al portero, te lo digo yo. No, yo no lo he visto en televisión, yo lo vi en el campo.
Es que no hay ninguna repetición en la que se vea claramente, y parece más que es que no, que es que sí.
Pues
pero
te puedo asegurar, Alberto, que yo en el campo vi cómo
toca a alguien
y despista al portero.
Si toca a alguien, al final es muy difícil.
Y no lo he visto en televisión.
Es muy difícil.
Pero ahora que lo dices, lo voy a ver.
Es muy difícil reaccionar si toca a alguien. Si no toca a alguien, sí se parece mucho, que es así que fue. Que le venía y le haría un extraño en el aire, pero bueno, es un portero de la calidad de Unai Simón, pues hombre, no puede el día del Betis, ¿no? O sea, ahí yo creo que fue error suyo, claro. En este caso, tengo dudas. Con el segundo yo creo que toca Yuri y le despista completamente.
Yo creo que en el primero, yo creo que se anticipa él. Yo creo que intuye por dónde puede llegar el balón y se confunde. Y entonces luego quiere reaccionar. Creo que es un error. Pero bueno, un error de medición, igual era la única forma de pararlo, ¿eh? Si llega a haber
es que
atrasado.
La orientación del delantero, si sabes la orientación del delantero de cómo está ubicado, cuando va a hacer la golpeo, te va al otro lado. Y entonces ahí se equivoca Unai. Pero dicho esto, que Unai no sea su mejor momento, puede ser. A mí Unai siempre en mi equipo.
Hombre, Unai, es que estamos acostumbrados a que
Unai
Simón.
Estamos
acostumbrados a que Unai Simón es un. Un espectáculo en cada partido, ¿no? O sea, que al final venimos de una temporada pasada en la que en cada partido había una parada determinante que Unai Simón sacaba puntos, ¿no?
Ha sido entonces, muchas veces Salvador, muchas veces.
Entonces, yo no tengo tan claro que Unai Simón...
Hizo una buena parada, además, luego, ¿eh?
Sí.
Una parada de reflejos. Sí. Es verdad que le iba más o menos al cuerpo, pero saca... Y no se complica la vida, lo saca fuera hacia un lado.
Pero ¿qué portero de categoría no falla de vez en cuando? Es que estamos pidiendo, mira, cuando empezó Julen la temporada, había voces que...
No, sí que es cierto, a ver, por estar con los dientes un poco, sí que quizás transmite un poquito más de inseguridad de la que siempre ha transmitido Simón, bueno, que siempre ha transmitido una sensación muy...
¿Tú te acuerdas de Julen, el gol que le meten cuando intenta controlar con el pecho al borde del área, que estábamos ya desahuciándole a Julen? Y era el portero que luego empezó a jugar y todo el mundo decía, vos...
A ver, Simón le va a pasar como a Nico Williams, que luego llegará un momento en el que haga yo aquí,
claro,
aquí estoy.
Es que Unai es el portero y eso lo sabe Chingurri. Claro, yo me cabré un montón cuando falló el otro día, porque me pareció que fue un despiste tremendo, pero los de este partido no me han parecido tanto, o sea, me parecen más despistes, vamos a decir, naturales, lógicos, que pueden ocurrir. El del otro día sí me pareció un poco más grosero, ahí estuvo descuidado, pero para mí es el portero sin lugar a dudas, el número uno en el Athletic y el número uno en España.
Es el baluarte.
No me cabe ninguna duda.
El próximo fin de semana va a tener una prueba buena de fuego porque le van a llegar y le van a rematar.
Eso es el mejor.
Y vamos a ver cómo está Unai.
En eso es el mejor. Y en los reflejos, que tiene debajo de los tres palos, yo creo que es...
Y yo no le veo nervioso. Igual, ¿eh? Le veo muy seguro. Le veo muy tranquilo. O sea, yo nervioso no le veo.
Igual excesivamente tranquilo, ¿no? Está tan tranquilo. Que...
Nervioso no estará, pero vamos, seguro sí que no está.
No, eso ya lo sé. Ya lo sabemos.
Es evidente que no está tan seguro.
Pero nervioso
esta temporada
no está.
Lleva... Pues igual en los últimos 5 años no habíamos visto errores de ese calibre, errores tan gordos como los que está haciendo esta temporada. Pero bueno, son errores puntuales.
Pero tú con eso, Rafa, ¿qué haces? ¿Le pones al otro?
Ah, no. Yo creo que no.
Yo tengo una teoría, que es que a mí la rotación esa de porteros que ha hecho Ernesto en Copa, en Europa y en la Liga, para mí ha perjudicado a los dos.
No, pero bueno, fue una rotación porque venía de una lesión, un jugador.
Bien, sí, no,
que
cuando,
el que tenía
cuando,
que
cuando,
jugar
cuando,
no jugaba.
Cuando uno ha estado apto, ha estado disponible, Ernesto ha rotado.
Cuando empezó Julen había gente que tenía que jugar Padilla.
Gastesi.
Ha habido
el mes, si no me equivoco, el mes de enero, rotó. Rotó en Copa y rotó en Europa. Y a mí, creo que perjudicó a ambos.
Una pregunta, os hago. Mira, y en este caso empiezo por Andoni Lacabe, ya que le tenemos hoy de invitado especial en esta tribuna del Athletic. Lo que pasó con la grada de animación y Unai Simón, y pongamos, por ejemplo, también en la ecuación que a Unai Simón Valverde le haya podido decir que una hipotética final de la Europa League no la va a jugar él. O sea,
Estoy en un supuesto. Son dos cuestiones que si han pasado en la coctelera de ponerte debajo de la portería en San Mamés, no me parece que no digo que sea que pueda ser por eso ni estoy que ha fallado más que de lo que otras veces estamos acostumbrados con Unai Simón, está claro, pero puede afectar. O sea, si esas dos circunstancias, una sabemos que se ha dado, el tema de la grada, si otra se hubiese dado y le dice, no, mira, es que la Europa League, como ya está jugando Julen, le está poniendo a Julen, va a jugar toda la Europa League, pues eso psicológicamente para Simón también.
Yo creo que igual en este momento Unai tiene tal pozo, tal veteranía, que no creo que le influya, la verdad. O sea, él tendrá asumido más o menos que él intuye que en la Europa League va a jugar Julen, pero no creo que le influya cuando él salga al campo de titular.
¿Pensáis que puede haber algo de esto o no? Rafa, ¿tú qué crees?
Es que no tengo ninguna sensación de esto. O sea, dais por hecho que va a jugar uno la Liga y otro la Europa League.
Quiero decir,
en base a qué. No me sorprendería
nada. Por buscar un momento...
Nada de nada.
Buscar un momento psicológico complicado, por lo que sea, y que te impide estar quizás en la concentración o en las actuaciones tan espectaculares que hemos visto siempre de Unai Simón, pues buscar que pudiese darse esas dos circunstancias. Una se ha dado...
Yo creo que lo de Simón es producto de la inactividad. Está mucho tiempo parado. Y cuando estás tanto tiempo parado, pues pierdes mucho...
Ya lleva jugando...
Ya, pero...
Continuo bastante.
Pero es que un portero no es lo mismo que un lateral, que empieza y juega, y juega, y juega. O sea, no sé, yo creo que no ha tenido... Además, tampoco ha tenido el Atleti partidos de exigencia, que digas que estés todo el día parando y todo esto.
Que tienen un mes de vacaciones también, ¿eh? O un poco más, a veces. O sea, quiero decir que cuando paran... No creo que esté parando partidos
en... Tira 4 meses.
Pero la pregunta exactamente tuya, Alberto, es que no la entiendo. ¿Qué es? ¿Que está influyendo, según tú, esas situaciones?
Psicológicamente Unai no está bien y no está, y está un poco, joder, pues de bajón. Pero de bajón. Cuando alguien está de bajón, a veces
Alberto, pasan cosas. ¿Tú crees que Unai va a pensar eso si sigue a saber si va a llegar a la final?
Vale, bien.
Ahora te hago yo una pregunta al revés. El año pasado sabía que no iba a jugar la final de Copa, importantísima en la historia de nuestra de los últimos 40 años, y influyó Unai Simón.
Y fue muy importante en la consecución
de Andoni,
ayudándole a Julen.
Yo pregunto para generar debate, para que la audiencia también se...
Yo lo que creo es que Unai es un tío que en el campo tiene su personalidad. Yo no creo que transmita que esté nervioso, todo lo contrario, quizás sea más lo que dices tú, Alberto, igual es un exceso de tranquilidad lo que te pueda poner nervioso, a mí por lo menos, ¿no? Pero él está ahí, sereno, templado, y falla, que es lo que no queremos, y ha fallado más de lo normal.
Dicho lo cual,
en los últimos tiempos no le habíamos visto fallar tanto.
Este chico ya ha demostrado que, joder, le ha metido un gol por debajo de la
y no pasa nada,
de la pata,
¿verdad?
Con la selección, en una cesión aquella famosa.
Claro,
de
y
la,
ha hecho cagadas impresionantes y luego, y ha seguido jugando.
Y ese mismo campeonato fue vital para que ganara
ese
el campeonato.
Ese mismo partido.
Dicho lo cual, Imanol Reino, tenemos al mejor portero en décadas debajo de la portería rojiblanca. Ahora mismo, al nivel de Unai Simón, hombre, ya no vamos a hablar de que consiguió el Zamora, porque entonces ya nos vamos hasta Iríbar, ¿no? Pero un nivel como el de Unai Simón, no sé si hasta dónde nos tenemos que remontar para recordarlo.
Es muy difícil ahora comparar épocas y comparar porteros. Yo creo que es un portero extraordinario.
Digo, con respecto a su época, claro. No,
coincide además con un momento en el que Lezama está sacando en los últimos años otra vez porteros de primer nivel. Si repasamos los porteros que desde Lezama han jugado en primera división en los últimos años, en primera y en segunda, que es un nivel élite, es algo que reconoce el trabajo que se ha hecho en Lezama desde los entrenadores de porteros. Creo que es algo extraordinario, algo que es muy difícil de encontrar en ningún sitio del mundo, yo creo. Y por otra parte, la sombra de Iríbar es tan grande en San Mamés. Joder, la Calón sabe, has tenido compañeros extraordinarios como porteros, pero que no tuvieron el reconocimiento que hubieran tenido en otros clubes, porque es que aquí al portero se le penaliza de una forma, es terrible ser sí. portero en el Athletic.
Bueno, sí, Zubi tienes, Zubi tienes, tuvo
que, tienes
mucho...
que ser perfecto casi, ¿no?
El nivel es que hablar del Chopo es hablar de otra cosa. Entonces, es que yo creo que ningún portero tiene que aspirar a parecerse al Chopo porque casi seguro que va a salir perdiendo. Entonces, el nivel, acercarse, sí, pero el nivel del Chopo era otra cosa. Era otra paga también.
El propio Chopo ha dicho que Unai Simón era mejor portero.
No, que es mejor porque físicamente ahora y todo lo que
bueno,
hace no, ahora
físicamente. Porque claro, el Chopo con los pies
no jugaba. Joder, ahora los porteros juegan con los pies.
¿Y cómo le pegan? Además?
Oye, una anécdota que nos cuenta loca. Nos cuenta por aquí un oyente del partido que hablábamos antes, de ese partido frente al Sporting, donde estuviste la cabeza ahí en el 7-0. El partido frente al Sporting, dice, en el que Guerrero metió 4 goles, el cuarto gol fue de penalti, que el lanzador era Valverde y le dijo a Julen, tíralo tú, que 4 goles no vas a meter muchas veces y yo penaltis puedo meter más a menudo. ¿Entonces así?
No tengo constancia de eso.
Dice Manol que sí, que es lo que tiene en mente.
Pero entonces Larra no tiraba ya los penaltis. Porque estaba en el campo
Larrazábal.
Metió un gol Larrazábal que no fue.
Yo te he dicho antes, pues lo metería de penalti, me has dicho que no.
No.
Pero la verdad que en una época que tiraba a todos.
Sí.
Y nos metía
el chupete.
Era un especialista muy, muy bueno.
Yo creo que de los más eficaces, ¿no? Del Atlético, en números, en estadísticas.
Bueno, Alberto, tú acabas de decir
que... Compañero mío en Urdaneta.
Acabas de comentar que Luis Simón ha sido Zamora el año pasado. ¿Puede ser Zara este año?
Sí.
Lleva camino.
Entonces, por ahora sí.
Por ahora, claro. Vamos, solo es Alex Valera que
hace
los goles, ¿no?
Me parece raro.
Si vamos a ese tipo de premios individuales, ojalá sigamos hablando de si el portero está bien o Sánchez está mal.
Me parecería raro que Sánchez llegue a ese nivel de goles, ¿no? Porque sería histórico para él, histórico incluso para el Atlético, bueno, o sea, porque lleva una dinámica de goles que es tremendo. O sea,
lleva 13, ¿no?
Pues depende.
Aproximadamente, digo, más o menos. Yo estoy hablando, los otros se han repartido con 17 a 22 goles.
Ninguno mete más de aquí a final de temporada, gana fijo.
A ver, tienes a Alex Baena y luego tienes a Quique García. Y luego tienes a Quique del Alavés. Quique, quiero pensar que no va a llegar a 20 goles. Quiero pensar.
¿Cómo a 20?
¿Qué dices?
Quique tiene un don, ¿eh? Es increíble
es un
petróleo que saca y muchas jugadas que parecen que no son nada y saca petróleo. Es espectacular su jugador.
Tony, tú lo sabes.
En teoría,
no creo que marque muchos goles.
Pero que no sabemos los que van a marcar Sánchez tampoco.
Ahora mismo está de meter
jugando a este nivel,
las que quieras.
Jugando a este nivel y tirando los penaltis.
Es que ahora empieza a tirar penaltis encima.
Andoni, ¿quién te sustituye a ti? ¿Quién te quitó el puesto al final? ¿Quién te acabó quitando?
Pues no me acuerdo. Yo creo que fue Stepanovic
directamente. No, pero digo de jugador.
Pues, joder, estaba Estíbariz, estaba Cuenca.
Estíbariz jugó ya, retrasó la posición.
¿Qué te pasó contra Goslav? ¿Qué te pasó?
Pues que no me daba ni bola y cuando me puso los partidos y le dije que tenía la oferta del Celta, muy a mi pesar, veía que no era circunstancial. Y el paso de ir al Celta, pero en principio no conectamos en ningún momento. La verdad es que no conectamos. Así como, por ejemplo, con Joe Henkes o Kendall o Chechu Rojo, el resto de los entrenadores que he tenido, Morrortu, Iñaki Sáez, la relación era diferente. En este, el primer momento se vio que no había.
¿Te hablas con Stepanovic?
Stepanovic, sí.
Stepanovic ha sido de los peores entrenadores que hemos tenido en la historia del Atlético. Sí. Que yo
con Stepanovic solo podías conectar si fumabas puritos o bebías pacharán. Lo demás era imposible conectar.
Uno de los peores, sin duda, ¿eh? Uno de los peores.
De los que recuerdo, el peor.
Peculiar.
Que no sé ni cómo aterrizó en el
peculiar deja abierto el comentario a muchas cosas, ¿eh?
Porque había ganado la Copa de Alemania hacía unas temporadas con el Eintracht y tal, y decían que era buen entrenador, disciplinado, tal, pues alemán, ya sé.
¿Quién era
serbio? Pero
¿quién era el presidente que lo trajo?
Chechu Lerchundi,
yo creo que sí.
O José María Rate, después de Luis Fernández.
Igual, a mí Lerchundi no me pega que fuera. No, lo veo más
sencillo. Esto es justo, ¿no?
Lerchuti es el que trajo a Heinkes.
A Heinkes sí.
A Heinkes lo trajo
Lerchuti. Sí,
trajo
sí,
22 dos temporadas y luego.
Sí, sí, no recuerdo bien. Yo tenía esa duda. Lerchuti desde luego trajo a Heinkes.
Sí, yo no creo que Lerchuti trajera
a Stepanovic. Además, una apuesta personal y con una negociación personal de él. Y bueno, Stepanovic, que por cierto, luego coincidimos muchos años después en una concentración del Athletic de verano en Isla Canela con Caparrós. El hombre sentía el Athletic a tope y vino a saludar a la plantilla, estuvo ahí con el Chopo, estuvo
peculiar una persona y personaje peculiar. Son dos palabras que le definen, que son muy amplias y puedes meter mucho
ahora ahí. Como entrenador pues que era increíble.
No, te decía Andoni, porque al final, de la época reciente, pues bueno, como dices, ¿no? Pues igual contigo, con Tabuenca, con Edu Estibariz, luego Andoni Iraola.
La Reinzar también estuvo jugando en
este temporada. La cantidad de años que ha estado Andoni Iraola, y ahora tenemos a Óscar de Marcos ahí en ese lateral derecho.
Arrate le trajo, seguro. Sí.
Lo de Óscar es otra cosa también. Es un fenómeno, aparte de un jugador extraordinario, un tío cojonudo, muy del Atleti, y luego que es un ejemplo para todos los chavales que están en el Zama y toda la gente que queremos al Atleti. Es un jugador top y una persona top.
Tú has estado ahí en ese vestuario, ¿no? Y al final, claro, ves a mucha gente, ves pasar de tu época, de todos los demás, pero le alabamos tanto a Óscar de Marcos que no sé si, como él dice, al final también el halago debilita o pierde fuerza, como decía que perdía fuerza y perdía importancia cuando se supo lo de que
por
iba
cierto,
a una la zona oncológica de los
tan
hospitales.
Noticia, tan noticia más que el 7-1, que ayer Óscar de Marcos se pusiera nervioso, según dijo antes del partido. Digo, ¿esto qué es?
No, al salir, dijo. Cuando se produjo el cambio.
No, antes del partido estaba con el come-come, como era el primer partido que se sabía.
Tenía algo dentro.
Y al salir salió corriendo, en lugar de quedarse.
Estaba nervioso.
A sus tres hijos se sumaron dos sobrinos. Bueno, estaba en un momento de carga emocional.
Estuviste tú al lado, que te vi desde arriba, con el 2 o el 4, ¿cuál era? El Peto, el 2 o el 4.
El 4. Por si se despistaba Ernesto y me quería bien, sacar. Es que todo lo que se diga de Óscar de Marcos es poco. O sea, para mí es un referente que de alguna forma creo que tiene que seguir ligado al Athletic en el futuro, porque es una persona tan extraordinaria y casi, diría hasta un poco, digamos casi rara en el fútbol, ¿no?
Pero eso
para mí es un jugador top en el campo, pero luego la labor que ha llevado y que sigue llevando, en el campo sigue siéndolo hasta que acabe la temporada, pero sobre todo el peso que ha tenido en este vestuario ha sido terrible, o sea, y especialmente en Iñaki Williams, que yo creo que la evolución de Iñaki Williams sin De Marcos hubiera sido totalmente distinta.
Porque al final parece que eso, que le halagamos demasiado, ¿no? Y no sé si...
Es que es humilde. Es
si
que
al final eso eso es que debilita a Andoni o no. O tú crees que realmente es que...
Siempre se agradece que lo merece. No, es mejor que hable en mí que hable en el mal.
Claro.
¿No?
¿Qué es pero, De Marcos? Tú como exjugador, como exfutbolista y tal, ¿qué te parece Óscar De Marcos o lo que decía Imanol, ¿no? La posibilidad de no perderlo, ¿no? Yo creo que también... Si no recuerdo mal, en la previa del partido, en la tele, John Uriarte habla de la posibilidad, o deja caer, me parece que lo escuché así un poco de refilón, ¿no? La posibilidad de que Óscar de Marcos no quiere estar muy en el tema, pero que es un valor muy importante para el Atlético, como para perderlo así, como decía Imanol, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, como los exjugadores, cuando ves a un jugador de... Bueno, como Óscar de Marcos.
Yo entiendo que todavía, aparte de lo que puede aportar en el campo hasta final de temporada, lo que puede aportar fuera del campo es imprescindible y muy importante también, ¿no? Como ejemplo de los chavales, como ejemplo en el Zama, que tiene que tener esos reflejos, esa gente, ese referente, un referente como él. O sea, que es un referente fantástico para los niños y niñas de Zama.
No sé, yo tengo entendido que Óscar lo primero que quiere hacer es limpiar la cabeza. O sea, después de 20 años de fútbol, 16 en el Atleti y más lo que pasó en el Alavés, tiene tres hijos, que los ha visto relativamente poco. Y lo primero que quiere poner en orden son su cabeza, a ver a qué se quiere dedicar, porque hemos visto ya los que tenemos una edad, pues salir del Atleti a tanta gente, ¿no? Y todo siempre la cuestión, joder, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora qué, déjame en paz un poco, claro, déjame, pues déjame que me aclare yo.
Como le he dicho, afortunadamente, estoy económicamente correcto para dejar y ver qué hago.
Cuestión
ver
muy importante, tengo la vida resuelta,
y ahora me llama la vida y ya está. Y luego, si dentro de un par de años le llama el poder volver al club, claro.
Sí, ahora lo que tiene que hacer es eso, estar con su familia, limpiar, bueno, tiene que hacer lo que le dé la gana.
No tiene pinta de que quiera entrenar ni cosas de estas, eso sí que no tiene pinta.
No, por ahora no, pero había otros jugadores
lo que, le dé.
Que no sospechábamos que iban a ser entrenadores y han acabado siendo entrenadores, ¿eh? O sea, a ver, es muy difícil estar desligado al fútbol, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjate, si han pasado años y Laca siempre está ligado al fútbol, ¿no? ¿Sabes? No, sí, no,
incluso viene aquí, le invitamos y viene, sí, sí, sí. O sea, es una cosa de loco.
Pero puede, cuéntanos tu experiencia, ¿no? Que las...
No, la mía fue, yo lo que hice es un tema progresivo, a mí me encantaba entrenar, que es una cosa difícil, cuando ya llegas a una edad cuesta mucho entrenar, a mí me encantaba, entonces yo lo que quería seguir al fútbol porque sabía perfectamente que cuando lo dejara lo iba a echar de menos, sobre todo el tema del vestuario y el competir. Entonces pues yo lo que hice es bajar, digamos, poco a poco, fui a jugar en segunda división, ascendí con el Villarreal, luego me fui al Sabadell en segunda B, estuve en el Amur en segunda B, estuve en Fuerteventura en segunda B, luego bajé a tercera división, estuve en Las Palmas, estuve en el Indautxu y luego bajé a División de Honor. Entonces yo, mi retirada fue, digamos, muy progresiva. Yo ya iba dándome cuenta que cada año que pasaba era lo más probable es que jugara el último año. Entonces exprimí al máximo eso porque me daba pena el vestuario y el competir. Que luego, das el siguiente paso, lo que hice es hacerme entrenador. Hice los cursos de entrenador, ya soy entrenador, digamos, de los tres niveles, no puedo tener más, me he preparado. Y ahora, pues eso, me gusta entrenar, me gusta la formación y me gusta compartir con los niños, sobre todo en la formación, mis experiencias. Y el intentar decirles a los chavales qué es lo que me ha resultado a mí bien. Que no es la, no tengo la verdad absoluta, pero qué me ha resultado a mí positivo a la hora de ir creciendo en el Atleti y creciendo futbolísticamente.
Oye, Andoni, yo supongo que cuando llegas a Lezama, que eras un niño, te encuentras a referentes como Garay, que estaba ahí.
Claro, Jesús Garay fue mi primer entrenador. Pero,
como Piru, como todo, por eso sí. Te digo, porque tú cuando llegas el primer entrenador, Garay, claro, hola, imagínate hola, que llegas a la, todos, llegas al Atleti. Los
jugadores,
llegas al Atleti, pero es que los jugadores, Garay, Chechu Rojo, tú fíjate los nombres que estás dando. Sí. Eso ahora quizás se haya perdido, no, está, no tiene tanto valor porque es mucho más científico el fútbol. Y
sí, se hombre, es una pena que experiencias como las nuestras se vayan a perder. O sea, yo creo que igual no somos esenciales, pero yo sí que podemos hacer una labor importante, ¿no? Como ejemplo de lo que os digo, de que nos ha resultado positivo en nuestra vida para llegar al primer equipo y aguantar la presión, aguantar las críticas, ir superando filtros. El Tamar es un filtro continuo, es un examen continuo cada año, o sea. Entonces, todo eso se puede conseguir transmitir a los chavales, que sería muy importante, porque es esencial, que los chavales, aparte de técnicamente y físicamente, que están a tope siempre, la cabeza es esencial. Si la cabeza no está bien y tienes dudas y no tienes confianza en ti mismo, y ese es lo que tenemos que incidir, pues también muchas
eso
veces.
Eso que estás diciendo es precioso. A mí me encanta lo que estás diciendo. Hombre, es la verdad.
Es que aparte de estadística,
yo es que soy un fan de todos los que han sido jugadores del Athletic. Para mí es una pasada solo poder estar hablando contigo aquí, ¿no? O sea, y aprendiendo de todo lo que está diciendo. Pero es que lo que está diciendo es tan importante.
Eso es. Tú piensas, Antoni, que cuando entra un chaval en Alevines, en Lezama, ha sido seleccionado dentro de lo mejor, pero de ese equipo menos del 2% puede llegar a consolidarse como un futbolista. Y ese porcentaje supone que hay 98% de chavales que no van a alcanzar el objetivo. Luego, y tratar eso, cómo manejar esa frustración, cómo manejar, sobre todo no solo la de ellos, que pueden ser igual hasta mucho más natural, sino lo que les rodea.
La de los padres.
Es muy importante.
Es espectacular. Sí, es
que, no, por ejemplo, lo he dicho así, no quería hablar ni de
padre. Eso es así, que hay que estar a lo que hay que estar, que es a disfrutar el deporte y a disfrutar todo y a respetar y el respeto y todo esto, que las cosas buenas que da el deporte no nos las carguemos, porque da la sensación también de que nos las estamos cargando. O sea, porque a lo largo de los años cada vez vamos hacia una sociedad que no sé exactamente cuál va a ser, pero nos estamos cargando el respeto. O sea, lo que el deporte daba de estar bien físicamente, tener unas rutinas, unas dinámicas, un respeto al entrenador, al árbitro, ahora no se respeta nada. No se respeta nada, y desde la grada muchas veces también no ayudan los familiares a que haya respeto.
Yo tengo, desgraciadamente, tenido una experiencia negativa cuando estaba en Lezama, y es recibir a los aitas y a los niños cuando se les comunicaba que no se veían el año siguiente. Es un momento muy difícil de gestionar y muy importante de gestionar bien, porque puedes crear muchos traumas, puedes crear mucha frustración. Bueno, evidentemente, cuando te juntabas con el padre y la madre, si tienes una escopeta te pegan un tiro directamente, porque era un momento muy difícil para ellos y para el niño. Claro, las expectativas que pones tú en tu hijo son directamente proporcionales al fracaso o al éxito. Si tú creas unas expectativas en el barrio, en el pueblo, en la familia, de que tu hijo está en el Atleti y es Dios, cuando desgraciadamente ese niño va cedido al Baracaldo, las expectativas se le caen a los padres y a los niños. Entonces hay que gestionar también muy bien esa salida.
Pandoni, lo primero que había que hacer cuando fichas o escoges un crío para Lezama es decirle: mira, como tú vienen 250.000.
Se les dice.
Y lo más normal es que no llegues a ningún sitio.
Sí, pero mira,
lo más normal. Pero más que al niño, a los que rodean al niño.
¿Sabes lo importante que es, Rafa? No que lo diga cualquiera, que lo diga una persona como Andoni Lacabé. Porque a mí, si soy el padre de ese niño y me lo está diciendo una persona con la experiencia que tiene él, mira, yo soy fan del Atleti. En el año 77, mi primo carnal de mi madre, Juan Carlos Vidal, no sé si le conoces, primo carnal de mi madre, me trae un balón firmado por toda la plantilla del Atleti. Yo cada vez que me junto con mi primo, es una experiencia espectacular. Siempre te cuenta anécdotas, siempre te cuenta historias y siempre se aprende de todo eso. Para mí, que lo cuente alguien que ha estado en el club, que sabe que tiene esa experiencia, que la ha vivido y que sabe gestionarla y trasladárselo a estos familiares, para mí es fundamental. No que lo diga cualquiera, sino que lo diga alguien que lo ha vivido.
Luego también insistimos mucho que cuando un jugador deja Lezama, no le dejamos a la intemperie, que se vaya al Zorroza cedido y no le volvemos a ver. No, hay un seguimiento. Si lo hace bien, puede volver. O sea, todo, en eso hay que insistir también.
Bueno, chaval, están los ejemplos de Jauregui.
Momentáneo, que este año no cuadra, porque hay un chaval en su puesto, que o dos chavales en su puesto que están mejor, pero que ese chaval puede volver perfectamente. Andoni,
o Marwan es un ejemplo de que puedes acabar volviendo.
Tú has estado Lezama, y yo es que soy partidario de cambiar un montón de cosas. Yo no fichaba a Levines ni infantiles nunca para Lezama. Es decir, yo creo que el Atleti, la cantera, precisamente para evitar todo lo que estás comentando, debería fichar jugadores a partir de ya cadetes de tu año, juvenil de primer año. Es decir, que todos los alevines y todos los infantiles sean todos los clubs, que no exista el Atleti alevín, que no exista el Atleti infantil, que no exista el Atleti cadete de primer año. De esta forma, el filtro competitivo y el filtro de formación está muy hecho. Sí es cierto que habría que dotar a los clubs con más herramientas, de acuerdo, y con más profesionales a la hora de la formación, que es lo más complicado. Pero ese problema que tú has comentado, en mi opinión, ese problema que tú has comentado desaparecería, porque de nada sirve que un infantil gane 17-0 al Amurrio, da lo mismo.
Bueno, ahora juegan con una edad superior.
Se hizo la trampa, se hizo el tema de jugar siempre con un año superior, porque si no sería competir para nada.
Es anticompetitivo.
A mí, que sea un chaval de 8 años y saber si con 10 años vale o no vale con 11, porque puede haber progresado menos, porque otro ha progresado más, para mí es un error.
Podría ser anticompetitivo, pero bueno, por eso se ha hecho esa regulación, ¿no? De que también jueguen contra los de un año más y este tipo de cosas. Pero bueno, llamamiento también para que las cosas vayan un poco de manera coherente. Que además, antes de empezar el programa también, hemos escuchado en el programa de Ortega una noticia que, madre mía, que espero no contarlo mal, un padre que en balonmano había defendido a su hijo, árbitro,
que había habido una polémica, bueno, una serie de que le estaban agrediendo, que había un problema con su hijo, había ido a defenderle, de 60 y pico años, balonmano, le habían empujado, había caído pues contra algo que le había producido un traumatismo y después de estar 2 o 3 meses en coma ha fallecido. O sea que, para que seamos conscientes de hasta qué punto, y que en cualquier sitio puede pasar, y es evidentemente una situación lamentable, o sea, el tener que bajar a alguien de la grada a defender al árbitro, y que al final por un empujón, por una mala caída, por un mal golpe, por una pelea al fin y al cabo, porque al final te estás agrediendo, aunque sea solo a base de empujones, pues ha acabado la cosa como ha acabado. Cuando nadie nunca tenía que haber bajado a defender a un árbitro a un campo de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de lo que sea. Pero bueno, así está la cosa. Oye, antes de que se me olvide y que lo dejamos también dicho, abierta la inscripción de socios para las entradas para el partido del Olímpico de Roma, el jueves 6 de marzo a las 9 de la noche. La vuelta el día 13 a las 7 menos cuarto de la tarde. Que ya les vale a los de la UEFA. 18:45 el horario, 6:45 de la tarde. Pff, un horario un poquito así, pero bueno, es lo que hay. La ida en el Olímpico a las 9. 3.435 entradas hay. 200 se reserva el Athletic para compromisos propios, 40 euros el precio de las entradas, inscripción abierta. Va a haber también cerca de 200 para Club Athletic, también está abierta. También te puedes apuntar para el Club Atlético. Vamos a ver si se llenan esas entradas o pasa como en el partido de la liguilla, que no se complementaron las 3.435 entradas. Así que, bueno, es una cantidad bastante razonable de entradas. Bueno, la UEFA, que ya la tenemos ahí, que también se ha hecho con la mitad de la zona de prensa. La UEFA se va a hacer con la mitad de la zona de prensa, tú. Es una locura. Nos van a tener que mover porque la UEFA...
La falta de costumbre hace de que la gente no recuerde, y le están llegando ahora las comunicaciones, de que hay determinadas zonas del campo que son de la UEFA cuando haya competición europea, como hacía tantos años que no había, y hay mucha gente que se tiene que desplazar ahora. Y se están llevando las manos a la cabeza. Dicen, joder, si te han avisado cuando te hiciste socio de esta zona que en la UEFA te tenías que mover.
Eso ya se sabe.
Sí, pues la gente, como no está acostumbrada a ver la UEFA, pues...
Pero si precisamente es más barato incluso la zona UEFA. Se denominaba en el reparto del campo zona UEFA, que es hacia sur, desde el quesito habitual de los que vienen los de fuera de casa de la Liga, hasta completar 2000.
En la principal también hay una zona. Sí.
Ah, bueno, la principal, la zona de abajo, sí, la zona de invitaciones. Sí, pero la zona de invitaciones que está debajo de...
Ya verás el año que viene con la Champions.
No, sí, ya lo está previendo. El Atleti ya lo está previendo. Porque la zona de prensa, cogen la mitad de la zona de prensa, no sé qué van a hacer, pero cogen la mitad de la zona de prensa para UEFA. Así que todos los demás nos tenemos que ir hacia las esquinas porque el centro
es demasiado, Alberto, es que estáis un montón de medios.
El centro es para vos,
que hay muchos.
¿Dónde está la música?
A ver, la Champions, no he puesto hoy la música.
Hombre, porque hoy no hemos hablado de la grada de animación.
No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Ya hablaremos mañana.
Es muy fácil,
bueno,
otro momento. Que se vaya todo.
Yo diría que es esencial, tiene que ser ejemplar, como ha sido siempre la afición del Atleti.
¿El qué? ¿Perdona?
Digo que para mí es esencial, fue un acierto de Lice y total, pero debe ser ejemplar, como ha sido siempre la afición del Atleti.
Eso es lo que...
Pero no politizada ni usada como quieren algunos, ¿no?
No, bueno, ni obviamente radical ni nada, que también...
Pero yo estoy con Andoni. De tocayo a tocayo, pues, yo estoy con Andoni.
También se incautaron unas barras de hierro y bengalas.
Pero iban a hacer un mural.
Ah, iban a hacer un mural.
Ah,
antes del partido.
Iban a hacer un cofrao.
Venga, pues nada, que nos vamos. Andoni Lacabez, muchísimas gracias por acercarte a la tribuna del Atlético directo Marca Bilbao.
Un placer.
Un placer contar contigo y invitado para cuando quieras.
Hecho.
Aquí está abierto. Gracias a todos los demás, a los habituales. Un abrazo, agur. Desde la Escuela de Cocina, chocodidácticobilbao.com, con Aingeru Echevarría al frente, nos vamos. Será hasta mañana. Gracias, agur.
Tienes que saber para estar en forma la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Arrancamos una semana más, la última de febrero. Terminamos ya así el mes más corto del año. Sí, esta semana, si es que ya lo hemos hablado esta mañana con Vicente Ortega. Esta semana es complicada, ya que hablamos mucho de ese bienestar mental. Para mí esta semana, pues ¿qué queréis que os diga? Pues no me trae para nada ni paz ni bienestar. Porque una cumpleaños y a la que no le gusta cumplir años, pues lo lleva muy mal. Pero bueno, no pasa nada. Menos mal que me queda este ratito de Cuídate, que disfruto tanto con vosotros y donde aprendemos un montón de cosas que tienen que ver con la salud, que es lo que realmente nos importa. Porque al final de todo, ¿qué es lo que echamos de menos? Cuando no tenemos la salud, ¿verdad? Si eso es lo que realmente importa. Y es lo que está en nuestra mano, mayoritariamente, el poder cuidar. Con buenos hábitos, que es lo que aprendemos aquí, muy buenos hábitos, con nuestros invitados y colaboradores. Vamos a hacer un mini repaso, un poquito del programa de hoy y de la semana. Primero, para que lo tengáis en cuenta, la consulta de mañana, de esta semana, que va a ser de nutrición, con Leticia Gárnica. Estará mañana con nosotros, mañana martes, en tiempo de consulta. Así que si queréis modificar algo de vuestra dieta, si queréis llevar una dieta saludable, si queréis adaptar vuestra dieta a vuestro entrenamiento y obtener más beneficios, alguna parte que queráis modificar o cambiar de esa dieta que estáis llevando, que creéis que no está funcionando, o que tenéis algún tipo de malestar y creéis que viene por la alimentación y queréis saber si se puede hacer algo. Bueno, en fin, sobre alimentación podemos hablar mucho, y además está demostrado, un poco siguiendo las búsquedas que solemos hacer en internet, que ahora mismo es lo que nos preocupa, y bastante, gracias a Dios. La actividad física también la tenemos muy presente, pero nuestra alimentación, cómo adaptar nuestra alimentación para que sea sana. Bueno, pues Leti nos puede ayudar en el programa de mañana, así que ya sabéis, mañana podéis llamar en directo para poder entrar en la consulta, o podéis aprovechar el correo electrónico cuidate@radiomarca.com, que ese, como está abierto 24/7, pues nos podéis escribir en cualquier momento. Se me ocurre una cosa que dice Leticia muchas veces cuando llamáis. Bueno, pues si sabéis más o menos lo que habéis ingerido y consumido en las últimas 24-48 horas, si tenéis más o menos todo apuntado en vuestra cabeza y nos lo podéis hacer llegar. Bueno, pues con eso ya tenemos unas pautas para poder ayudaros, para ver qué tenemos que cambiar o no. A lo mejor adaptar esa alimentación, esa dieta a vuestro horario también es importante. Oye, trabajo de noche, o me levanto muy pronto para ir a trabajar y entonces mis desayunos casi son a las 5 de la mañana, llega a la media mañana y para mí la media mañana son las 8 y a la 1 vuelvo a tener hambre. Todas esas cosas tienen sus truquillos también, bueno, pues para no caer en ese picoteo más insano, en ese ingerir alimentos que pues no nos ayudan del todo, esos alimentos que no son nada saludables, que en el momento, nada más tomarlos, nos dan una idea de falsa felicidad y falsa alimentación, y esa idea que le mandamos al cerebro de has comido, estás saciado, pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Con un mal alimento que luego va a ser peor? Bueno, pues todo, para todo esto también hay truquitos que os podemos ayudar. Pues si queréis saber, por ejemplo, pues qué podemos tomar a media mañana, a media tarde, repito, dependiendo un poco de las rutinas de cada uno, en fin, ya sabéis, eso en la consulta de mañana. Hoy hacemos ejercicio con Martín Saqueta, como todos los lunes, y vamos a continuar con lo que dejamos con el programa de la semana pasada, que os estábamos recomendando una serie de entrenadores bueno, pues que tienen bastantes seguidores en redes sociales, algunos, otros menos, pero bueno, que Martín, bueno, pues ha estado siguiendo, ha estado estudiando y cree que se puede adaptar sus ejercicios y propuestas a nuestra pretensión de salir de la vida sedentaria. Y es que, sobre todo en redes sociales, a veces no conocemos el profesional que está detrás y hay que ir siempre sobre seguro. Bueno, pues Martín elaboró una serie de nombres que, bueno, pues nos pueden ayudar mucho, pues dependiendo del entrenamiento que queramos hacer, porque hay para todos los gustos y tipos, ¿eh? Incluso hay recomendaciones de rehabilitadores, pues si venimos de una lesión o dependiendo si nuestra vida es muy sedentaria y queremos ir poquito a poco, en fin. Nos va a ayudar mucho esa lista de entrenadores personales que nos van a ayudar a salir de esa zona de sedentarismo, que es lo que intentamos hacer aquí en el programa. Luchamos contra el sedentarismo, sumamos minutos con actividad física. Eso en el programa de hoy. Antes, vamos a sumar un nuevo título en nuestra Biblioteca de la Salud con un libro sobre salud mental, con una psiquiatra, con Anabel González, que nos va a ayudar mucho también con su libro. Un libro buenísimo que recomiendo. Que yo me estoy leyendo, ya veréis por qué no lo he terminado y por qué me lo estoy leyendo todavía y estoy haciendo los ejercicios que ella propone, pero lo charlaremos y se lo preguntaré en el programa de hoy, que va a estar con nosotros en unos minutos. Así que yo creo que con esto más o menos nos hacemos una idea de lo que va a ser la semana. También tenemos que hacernos una idea de esas noticias que hemos ido acumulando en materia de salud, que tenemos que comentaros porque son importantes para tener en cuenta. Así que vamos con ello y comenzamos con los contenidos. Son un par de pinceladas. Siempre os recomiendo que acudáis a la sección de salud del mundo.es y a la sección de bienestar de marca.com, donde podéis ampliar toda la información que os contamos aquí. Y además siempre digo, pues es recomendable que paséis por estas secciones para saber por dónde van las cosas en materia de salud. Así, por ejemplo, Europa prevé la desaparición del prospecto de papel en 5 años. Tal cual lo estáis oyendo. La Organización Médica Colegial, el Consejo General de Farmacéuticos, la Organización de Consumidores y Usuarios, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y la Plataforma de Mayores y Pensionistas, bueno, pues han unido sus fuerzas en una rueda de prensa para exigir que se mantenga el prospecto en papel de los medicamentos, el cual se prevé, como decimos, sustituir por un formato digital en un plazo de 5 años, según el borrador de una directiva europea que actualmente pues se está elaborando. Dicen, tal cual, y aseguran, sustituirlo exclusivamente por formatos digitales no solo generaría barreras de acceso a la información, sino que